5, 4, 3, 2, 1. Kaixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Enredando. Esta es una edición muy importante porque es la última de la primera centena, es decir, es la 199. La semana que viene comenzaremos el programa 200, comenzaremos el 200 programas, la segunda centena de Euskadi Digital. Y desde luego va a ser un momento muy importante, y como llevo ya anunciando desde hace varias semanas, pues va a haber una serie de cambios, va a haber sorpresas que desde luego no pienso desvelar. Muchísimas cosas son las que presentaremos la semana que viene, pero vamos a centrarnos ya en este 199, que parece que lo tengo totalmente comprimido, y es que hoy tenemos una sobreabundancia de contenidos. Vamos a tener a los responsables de Google. Google en unos instantes va a estar aquí en Enredando. Por cierto, ya no somos una web peligrosa, ya somos pues una web normalita, igual que el resto, y Google pues ha decidido quitarnos, no precisamente porque seamos nosotros, sino porque seguramente han revisado todo ese sistema para catalogar las webs como maliciosas o que contienen badware. Era una buena idea, pero parece que tenían algún pequeño problema y Euskadi Digital pues se vio afectada por estas medidas, así que ya vuelve todo a estar en su sitio y de forma correcta. Vamos a empezar por todos vosotros y todas vosotras, los oyentes de Enredando. Y es que me gustaría mucho, especialmente, que de cara a este programa 200 que llegará la semana que viene, nos enviarais pues saludos, cualquier cosa que se os ocurra. Y ahora mismo pues tengo por aquí uno que hemos recibido desde muy lejos, y es que hemos conocido la voz de un oyente, y yo ahora lo estoy haciendo así como que poniéndolo a la vez, pero no te preocupes que la habilidad es uno de mis dotes, sobre todo de equivocarme. Vamos a ver si no me equivoco y podemos escuchar un saludo que nos ha llegado ni más ni menos que desde México.
Catlén, Tucubena Minacú, es decir, hola, ¿qué dices de vuestro corazón? Hola Rafa y amigos de Enredando, les saludo desde Papantla, Veracruz, su amigo Javier Reta, y pues para felicitarles por su programa número 200. Me gustaría que pudieran hablar en la sección de software libre de GNU Linux acerca de las opciones 3D como Metise, Beryl o XL, puesto que considero que es una revolución importante en el escritorio de los GNU Linux y permite darle mayor vistosidad a nuestro sistema operativo favorito. Bueno, y a celebrar a lo grande este aniversario del programa número 200 y que sigan así. Y bueno Rafa, si no es mucho pedir que puedas pasar el programa número 1 en podcast para que los que nos unimos a esta travesía poco tiempo después podamos disfrutar de este acontecimiento, y en buena hora, hasta luego.
Muchísimas gracias Juan Javier por este mensaje en voz que nos has enviado en MP3, nos has enviado al buzón de Enredando a oyentes @enredando.net. Os animamos a que lo hagáis, si sabéis grabarlo, igual que ha hecho Juan Javier, podéis grabarlo a través de vuestro micrófono, ponéis un micrófono de estos sencillitos en el ordenador y nos grabáis vuestro mensaje en formato MP3, y si no sabéis grabar o lo queréis hacer mucho más fácil, tenéis un número de teléfono que es el buzón de voz de Enredando, que siempre está a vuestra disposición y al cual podéis llamar y dejar vuestro mensaje grabado. Luego recordaremos el número y luego os diré la forma en la que podéis llamar, que es muy, 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 muy sencilla. Juan Javier, nos dices de software libre, hablar de 3D, de los entornos gráficos en 3D, para que podamos... Yo, de verdad, Juan Javier, estoy de acuerdo en que podamos hablar, pero yo creo que lo más espectacular es verlo. Y es que el otro día tuve la oportunidad, así, cotilleando un poquito, pues en ese maravilloso sitio súper popular que hay en Internet de vídeos, busqué por 3D, busqué por Ubuntu, busqué por Beryl, y efectivamente pues ya hay bastantes vídeos colgados y te puedes hacer una idea bastante aproximada de qué es lo que se puede hacer. Pero claro, yo me imagino, Juan Javier, que lo que quieres es cómo hacerlo, cómo hay que instalarlo, cómo hay que ponerlo, que verlo ahí en un vídeo como que está muy bien, pero aquí lo que gusta es tenerlo uno instalado y poderlo decir en primera persona. Bueno, pues estoy seguro que Miquel Carmona... rápidamente te va a buscar toda la información posible en torno a los entornos en tres dimensiones, Beryl, XGL, has mencionado varios. Bueno, pues de todos ellos hablará en una próxima edición de Enredando, más le vale. Sí, sí, además es que me parece una cosa muy interesante y yo creo que merece la pena poder hablar de algo que ahora vista parece que nos lo presentan como una novedad, el verlo en 3D, ver los escritorios tan tan divertidos, y que es algo que el GNU Linux pues ya lo tenías de hace tiempo. También nos hablas de que te gustaría poder escuchar el programa 1. El programa 1 de Enredando. Yo no sé si te lo aconsejo, ¿eh? Yo no sé si te lo aconsejo, porque, claro, es lo que pasa el llevar aquí pues todos estos 200 programas, ¿no? Acordarse, yo no es que me acuerde qué es lo que hablamos, pero recuerdo que lo hicimos entre José Antonio Lejarza, Jim Schaefer y yo mismo. Y recuerdo pues en qué condiciones lo grabamos y cómo fue la historia de los primeros programas. Y claro, pues me acuerdo de eso y me entra la risa, claro, porque la verdad es que era una situación un tanto precaria. Pero bueno, las cosas salían adelante, nos lo pasábamos bien y desde luego que fue el germen de todo lo que hoy en día es Enredando, así que por supuesto que lo vamos a buscar, Juan Javier, no lo dudes que vamos a tratar de ponerlo, no sé si en podcast o incluso a través de FM, a ver si lo emitimos. Ya sé que todos los que nos escucháis a través de podcast lo vais a querer en ese formato, así que por lo menos, Juan Javier, prometido queda que vas a tener el programa 1 de Enredando en podcast. Bueno, Juan Javier, y todo el que lo desee escuchar, si quiere ver esa experiencia religiosa de escuchar Enredando ese primer programa en la sintonía de Euskadi Digital, pues sí que merece la pena rememorar esos tiempos. Era muy diferente a lo que hoy en día es Enredando, pero está muy bien el conocer, como dice él, todos esos datos. Por cierto, que decías una frase al inicio de tu mensaje, que menos mal que me la has puesto escrita en el mensaje, que dice Catlén Tucu... Tucuguana Minaku. Oye, Minaku, déjalo en paz, ¿eh? A ver, Tucuguana Minaku, y dices que quiere, que es una frase en Totonaco, la lengua nativa indígena de tu región, y significa, hola, ¿qué dice tu corazón? Bueno, pues venga, lo voy a decir yo, Catlén Tucuguana Minaku. Hala, ya lo he dicho. Si es que aquí aprendemos hasta idiomas, si es que luego Iñaki me vendrá vacilando que a ver si qué tal dominio el chino mandarín y esas cosas. Pues no, mira, estamos dominando el totonaco, Iñaki, ya ves que veamos que aquí no se nos pone cuesta arriba ningún idioma, ninguna lengua. Como decía, podéis participar esta semana si queréis dejarnos vuestro mensaje, por favor, por favor, por favor, que nos hace mucha ilu, dejárnoslo grabado en el buzón de voz. Tenéis que llamar al 94-483-3010, apunta, 94-483-3010, es el buzón de voz de Enredando, al cual voy a tener el placer de llamar ya mismo, porque claro, quizás os da un poco de miedo decir, bueno, y una vez que llamas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te sale un operador? ¿Te sale pues una margarita? ¿Qué es lo que sale? Bueno, pues vamos a llamar nosotros para comprobar qué es lo que sucede al llamar. Vamos allá. A ver si acierto.
Has conectado con el buzón de voz 24 horas de Enredando. Tras la señal acústica podrás dejar tu mensaje para cualquiera de las secciones del programa. Comienza indicando tu nombre y localidad en la que resides. Por ejemplo, hola, soy Pablo desde Baracaldo. Gracias por participar y hasta la próxima.
Hola, soy Carlos Francisco, te llamo desde Córdoba, aquí en España, nos gusta mucho tu programa y desde luego, oye, felicidades por el 200 y a ver si nos mandáis algo para comer. No hice nada, ¿no? Se ha quedado un mudo.
Gracias.
De nada. Bueno, pues ese es el buzón de voz. Ya podéis dejar vuestro mensaje, 94, ese es el teléfono. Apuntad 94 483 30 10. Si nos llamáis desde fuera de España, tenéis que poner el prefijo 34, que corresponde a España. ¡Ay, la actualidad de la semana! ¿Dónde he dejado yo la hoja de todas las cosas que os tengo que contar por aquí? Por cierto, también va a estar hoy Juan Tomás, de Hispalinus, que hay un problema en torno a la ley de administración electrónica. Nos lo va a contar también en unos instantes. También va a estar Google, te recuerdo, porque en unos minutos pues va a haber como todo un show, ¿no? Que todo el mundo se quiere apuntar hasta en la 199, en esta edición. Pero antes vamos a hacer el repaso de todas las semanas a las noticias, esas noticias divertidas del mundo de la tecnología que todas las semanas te las contamos así, puestos serios, como muy serios, en conectados el servicio informativo de Euskadi Digital. Y ahora pues vamos a hacer un repaso para todos aquellos que pues no escuchéis conectados y que queréis saber qué es lo que ha sucedido en estos 7 días. Pues vamos a hablar de una noticia triste, y es que ha fallecido John Backus, el creador del lenguaje Fortran en los años 50. Estaba en IBM, surgió como un lenguaje ya hace pues muchísimo tiempo, estoy hablando de 1950. Y desde luego, pues quienes llevéis ya tiempo en esto de la tecnología os sonará Fortran. Bueno, pues John Backus, su creador, ha fallecido en esta semana. Telefónica, que le han pasado muchas cosas esta semana. Oye, que se le ha cortado el cable ahí en Melilla y ha dejado a los melillenses, bueno, les ha dejado incomunicados. Porque, bueno, no ha tenido la culpa Telefónica, todo hay que decirlo. Que es que ha habido temporal, el agua así como que se mueve y hay un cable submarino así por debajo, por el fondo, que se ha levantado, pues no sé si es que los cables flotan y tal. Pero bueno, el caso es que ha subido hacia arriba el cable y le ha pillado un barco y ¡tumba! Le ha dado ahí y lo ha dejado todo diseccionado, con lo cual pues Melilla, que se ha quedado pues incomunicada en estos siglos que, digo, en estos tiempos que corren, ¿verdad? Que tenemos tantos satélites, tantas cosas. Bueno, pues se corta el cable y que si quieres arroz Catalina. Bueno, pues el caso es que las comunicaciones por teléfono fijo más o menos, pues bueno, se iban defendiendo y tal, pero el teléfono móvil, vamos, como si ibas una caja de zapatos, lo mismo. Internet, bueno, nada, no navegabas ni nada. Se han desplazado de equipo, se han puesto todos los medios necesarios y poco a poco se va restableciendo el orden. Es algo que puede pasar, es un accidente, es algo pues que se ha cortado. Tampoco tiene la culpa Telefónica, o sea, es un accidente como cualquier otro, como cuando una excavadora se lleva los cables, que es algo también habitual, ¿no? Que tengamos obras cerca de casa, viene una excavadora, ¡pum!, que echa el cazo, ¡chuink!, ¡ahí va! ¡Cuánto cablecito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Nah, y te ha quedado todo el mundo incomunicado. Bueno, pues en este caso ha pasado, pero en el agua, en el mar. Más cosas de Telefónica, que dice que para después del verano quiere ofrecer 50 megas de ADSL en algunas centrales. Claro, hay una limitación en cuanto a distancia desde la central hasta el abonado, pero que quiere empezar ya a hacer pruebas y le ha pedido porfa a la CMT que le dé permiso para que pueda hacer unas pruebas de 50 megas de internet en algunas centrales. Ya entraríamos en el debate de siempre de si esos 50 megas serían llenos hasta arriba o si realmente reales serían 15, 20, qué proporción, pero desde luego son ya cantidades importantes. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! La que se ha liado con Microsoft. Es que todas las semanas que les gusta estar en las noticias. Y es que esta semana lo que le ha pasado a Microsoft, pues es muy sencillo. Resulta que un usuario denuncia que ha tenido problemas en el servicio Xbox Live. Sabéis que si te compras una consola Xbox 360, pues a través de ella hay una conexión a internet, puedes entrar en Xbox Live, que es pues un sitio donde puedes comprar una serie de cosas, puedes elegir juegos que están online, puedes comunicarte con la comunidad de Xbox Live, con el resto de usuarios que están ahí conectados, a modo de chat, a modo de echar una partidita, pero a la hora de hacer compras, lo que haces es cambiar tu dinero contante y sonante, lo cambias por Microsoft Points, que no es que sean como los de Eurovisión, son unos puntos que se ha inventado Microsoft que son así como muy molones, pero que te cuestan tus euritos, ¿no? Entonces, ha sucedido pues que a algunos usuarios les han cogido los números de tarjeta de crédito presentes en su perfil de Xbox Live y han hecho compras en el bazar de Xbox y han comprado pues puntos de Microsoft. Luego ellos han dicho que se los han encontrado así y que ellos no habían hecho esa compra, que a ver quién se ha colado y qué ha pasado. Microsoft desmiente absolutamente todo, dice que su sitio es muy seguro. Sí, que ha dicho que su sitio es muy seguro. No hay que hacerle ninguna risa ni nada, ¿no? Pues que realmente no es vulnerable, una afirmación desde luego muy tajante. A mí me parece que en los tiempos que corren, que estamos hablando de tecnología, que siempre puede haber alguna puerta trasera, que siempre puede haber algo, el afirmar con la rotundidad que ha hecho esta semana Microsoft, decir que su sistema no tiene ningún agujero de seguridad, que no tiene ningún problema, me ha parecido un poquito arriesgado. Veremos lo que dice el tiempo. Pero bueno, el caso es que hay una polémica. Pues porque una plataforma que es utilizada, según Microsoft, por 3 millones de usuarios, pues parece que no es lo seguro que debería ser, porque por lo menos se han denunciado esos casos. Microsoft no decía ni mu, y claro, los usuarios todavía más sorprendidos, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es posible que estemos diciendo, oiga, que se me han colado en mi cuenta de Xbox y Microsoft pues que no diga nada? Hasta que ya por fin esto ha llegado a los medios de comunicación, se ha difundido, y ya Microsoft pues ha tenido que abrir la boca para decir precisamente eso, que su sitio es muy seguro, que lo que le ha sucedido a este chico, pues que no en ningún momento se ha puesto, tiene nada que ver con la seguridad de Xbox Live, con lo cual no sé si da a entender pues que el chico anda dando por ahí sus claves, dice que no se revelen nunca datos personales en los chats de Xbox Live. Pero bueno, a fin y al cabo, no sé si habrá sido una imprudencia o si realmente pueda tener algún fallo. En cualquier caso, ha sucedido, no ha ido a más, porque realmente no pueden llevarse tampoco el dinero, sino que simplemente lo que le han hecho a este usuario es aumentar su cuenta de Microsoft Points, pero la cosa se ha quedado ahí, pero ya ponemos un pero, nunca mejor dicho, ponemos el pero en si las cosas están funcionando bien en el mundo online de Xbox. Hay datos ya de Firefox, el 30% de los internautas, según un estudio, ya navegan con este navegador, Firefox, en Europa. Estamos hablando de datos de Europa, y que, bueno, pues parecía en un estudio anterior que Internet Explorer 7 estaba aumentando su cuota, aunque se ha reconocido que el aumento este de cuota ha sido simplemente porque, como ya sabéis, que Microsoft tiene en Windows esto del Windows Update, esto de que se te actualiza automáticamente, ya no solo los componentes del sistema, ya no solo los parches de seguridad, ya no solo pues esas correcciones que hay, sino que también el Internet Explorer, pues si no estás al tanto, pues también se actualiza y se te pone esta maravillosa versión Internet Explorer 7, que yo todavía no sé ni por dónde cogerlo, no sé si os pasará a vosotros lo mismo, pero es que he entrado en Internet Explorer 7 y como que me lo han cambiado todo, vamos, como que no encuentro los botones. El otro día tuve que ayudar a una persona y le dije, oye, pues vamos a ver si cogemos aquí el manual, porque no tengo ni idea de cómo se maneja este navegador. Y hombre, en navegar todos sabemos navegar, pero es que la parte de arriba está totalmente cambiada. Muy al estilo Windows Vista, claro, todo tiene que ir un poco en la línea, pero la verdad es que yo particularmente me encuentro un poco perdido en Internet Explorer 7, porque no es absolutamente nada tradicional y ha hecho bastantes cambios, cosa que no nos sorprende en Microsoft, porque Microsoft parece que se esfuerza en que cuando aprendemos algo a hacer, en cuando sabes hacer algo, te lo cambia para que tengas que volver a aprender. Y no sé, yo creo que estaba muy bien el entorno que tenía, lo que pasa es que como ha tenido el asesoramiento de tantos miles de usuarios ahí diciendo cómo tiene que hacer las cosas, pues parece que le han dicho que haga eso. Bueno, pues no sé cómo es el caso, pero desde luego pues que Firefox está repuntando, está subiendo usuarios, y Internet Explorer 7 pues ha descendido, a pesar de que había tenido anteriormente una subida, y en muchos casos achacada precisamente a esa actualización automática. ¡Ay, las búsquedas! ¡Qué buen negocio es Yahoo, que ha lanzado OneSearch, un buscador para teléfonos móviles! Y es que parece que el mundo de la búsqueda, el mundo de googlear, que solemos decir, voy a buscar en Google. Bueno, pues Yahoo también está ahí al quite y ha dicho que va a entrar en el mundo de los buscadores y sobre todo que quiere especializarse en este sistema a través del teléfono móvil. Lo llama OneSearch porque de lo que se trata es que tú pongas los datos de lo que quieres buscar y que te ofrezca un resultado. No como en Google, que entras y te dice, bueno, pues ha encontrado usted 148.823 páginas que contienen la palabra que usted quiere. Entonces, claro, hay muchas veces que te quedas así mirando diciendo, bueno, ¿y por dónde empiezo? Sí, las demás relevancias siempre te las muestran en primer lugar, que será donde acierte más. Bueno, pues Yahoo quiere aplicar otra técnica y lo que quiere es buscarse la forma para que a ti siempre te aparezca una respuesta y que a poder ser en un 90% pues coincida con lo que quieres buscar. No es mala idea, ¿verdad? ¡Madre mía! La que se ha liado en Alaska. Ahí se han tenido que quedar congelados. Es que se han quedado congelados porque resulta que un empleado pues de una institución pública pues era informático, estaba haciendo ahí sus cosillas, estaba poniendo la copia de seguridad en su sitio y tal, y de repente ha borrado un fichero, pues así como quien lo borra, así como con toda la tranquilidad del mundo, ¡piu!, lo borras, pero es que había datos valorados ahí dentro en nada, bueno, calderilla, lo que llevamos todos en el bolsillo, 38.000 millones de dólares. Ay, y es que uno es mal pensado, yo soy mal pensado, porque es que casualmente todos estaríamos diciendo, claro, pero ¿y la copia de seguridad? Pues sí, había copia de seguridad, ¿ves? ¡Ah, oh, menos mal, hay copia de seguridad! Bueno, pues resulta que el disco donde estaba la copia de seguridad lo estaba formateando. ¡Oh, cielos! ¡Qué casualidad! Es que estas cosas, vamos, desde luego que luego dicen que la informática es muy complicada, así es que no me extraña, vamos, esto es como un riesgo terrible. Bueno, los datos no se han perdido, los tienen en cajas, los tienen bien empaquetaditos, son no sé si 800 o 900 cajas. Bueno, pues tienen que volver a sacar todos los papeles, digitalizarlos en un escáner y volver a procesar absolutamente todo. Pues dicen que estarán como hasta el verano ahí volviendo a pasar todos los papeles. O sea, que perderse nos ha perdido, pues porque alguien ha tenido la bendita idea de guardar los papeles, ¿no? De guardar esas 800 cajas o no sé cuántas cajas, pero un montonazo de información y que van a tener que volver a procesar, pues porque este señor ha borrado el fichero y ha sido un descuido, ¿eh? O sea, que realmente no ha sido accidental, aunque la copia de seguridad también la haya formateado, pero bueno, estas cosas ya vemos qué pasa en el mundo de la tecnología. Pero por favor, a este señor, si es que ha sido todo fortuito, que le mantengan alejado de los ordenadores, por favor. Que le mantengan alejado, y sobre todo ahora que van a empezar a volver a escanear los papeles, por favor que le alejen, porque este señor es capaz de abrir la ventana cuando estén escaneando los papeles y ¡ala! Todos los papeles por la ventana volando. O sea que, no, por favor, a los responsables del gobierno de Alaska, por favor, aparten a este señor, déjenle, denle unas vacaciones, que seguramente que es que está estresado, necesita un poco de descanso, y yo no creo que es conveniente que en la reconstrucción de todos estos datos pues participe. Pero bueno, son anécdotas, parece que en este caso no tienen trascendencia más que pues un retraso y más trabajo, pero desde luego ahí están. ¡Ay, Dios mío! Luego dicen que los informáticos... Es que es verdad, mira, esta noticia la sacamos en cualquier informativo nacional y pueden pensar de los internautas cualquier cosa. De los jugadores, bueno, ya eso como un caso aparte, ¿no? Como para tenerles alejados y en jaula. Porque si decimos que en un juego online de China han tenido que expulsar a unos 120.000 jugadores porque todos habían puesto un software en este juego online que permitía que fueran más rápidos y más guapos que los demás... Entonces les han pillado y 120.000, 130.000 jugadores, ¡pium!, de golpe a la calle. ¿Por qué? Pues por hacer trampas, hombre. Las trampas no hay que hacerlas en los juegos, eso está claro. Y claro, pues han quedado todos muy apenados, es un juego muy popular, todos ya diciendo, por favor, dejarnos volver. Y a los que hacen el juego han dicho, ¡tate, ya tengo la idea, podéis volver! ¡Ah, pero antes tenéis que ir a ese hospital y tenéis que dejar medio litro de sangre! Tenéis que donar medio litro de sangre pues para su uso. ¿Qué ocurre? Pues que en China hay problemas de sangre, de donaciones, se necesitan los hospitales más de la que hay, y por ese motivo pues han dicho, bueno, pues vamos a hacer esta buena acción, vamos a conseguir que los hospitales tengan más sangre a cambio pues de readmitir a estas personas en el juego. Así que, como veis, todo un titular para cualquier informativo y para que puedan pensar de los internautas, pues fíjate, ¡ay, estos internautas que dejan hasta medio litro de sangre para que puedan las cosas, puedan volver al juego! Mira, es que son fanáticos, tú fíjate que hasta se atrevan a dejar la sangre ahí y tal. Bueno, pues ya vemos que la verdad es que son noticias, son cosas que suceden, pero yo creo que conviene comentarlo como lo he dicho yo, al revés, en vez de ir al titular, iba a decir, pues, súper espectacular, que tampoco hice las cosas, pues sí hice como son, pero bueno, hay que explicarlo, que realmente es una cuestión benéfica, que lo que quieren es ayudar, lo que quieren es apoyar, así que, pues ahí queda esa información. Un mensaje de Paquintos que nos ha enviado ya hace una serie de datos. Seguro que Paquintos en este momento lo está escuchando y ya ha saltado de la silla. Anda, que me han nombrado, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues cuando nos advertía lo del sitio que estás a punto de visitar puede dañar tu equipo de Google, que hablamos la semana pasada, pues también decía un párrafo que no lo había leído y que conviene leerlo. Y es, dice, aprovecho para daros las gracias por la labor que hacéis de divulgación y para excusarme si en algún momento me he excedido en los foros de Enreando con mis comentarios sobre Mac y Apple. Un saludo, Paquintos. Bueno, pues no te has excedido, y desde luego que muy bien, muchas gracias por tenerte a ti como oyente y que disfrutes mucho de todas las cosas que aquí contamos. Yo creo que tenía algún mensaje más, pero ahora lo voy a revisar con un poquito más de calma, con un poquito más de tranquilidad. Lo que tenemos que hacer ya es ponerle marcha a esto, ponernos ya a disfrutar de esta edición 199, porque no va a haber ninguna edición 199 como ella, como esta, así que conviene que nos pongamos ya manos a la obra y empecemos esta edición 199 enredando con los saludos cordiales muy cariñosos de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
La semana que viene llegamos al programa 200 de Enreando. Queremos tu mensaje y déjanos tu mensaje grabado llamando al 94-483-3010. 94-483-3010. Y si prefieres enviárnoslo en MP3, grábalo con tu ordenador y nos lo envías por correo electrónico. La dirección ya la sabes muy bien. Bueno, pues toma nota.
oyentes@enredando.net.
Esto tiene que comenzar. Contenidos, que hoy tenemos a Google, tenemos también a Juan Tomás de Hispalinus y Enredando, que empieza ya.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
En los últimos días hay información en torno a la modernización de la administración. Qué ganas tenemos de no tener que ir ventanilla a ventanilla buscando esos papeles. Y hay en estos días determinados cambios para potenciar la e-administración, el hacer los trámites online, el que la administración entre ella misma se relacione a través de las nuevas tecnologías, pero no todas las cosas pues salen lo bien que se quiera. Y por ello invitamos en este momento a Juan Tomás García de Hispalinus. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Tomás.
Muy buenas tardes.
Bienvenido a Enreando. ¿Qué es lo que está sucediendo en torno a la ley de administración electrónica? ¿Qué nos cuentas?
Pues verás, realmente es una ley innovadora, es una ley que establece los derechos de los ciudadanos para relacionarse con la administración y una serie de privilegios que a partir de ahora la ciudadanía vamos a tener. Lo que ocurre y por lo que estamos bastante preocupados es porque como lo que define fundamentalmente la ley de administración electrónica es que a partir de ahora vamos a tener una relación digital con la administración, lo que nos preocupa es que no está nada claro si se va a garantizar el que cualquier ciudadano sin tener que comprar tecnología a una empresa pueda hacer ese tipo de comunicación. Hasta ahora, y la experiencia que hemos tenido en general es bastante nefasta, hay casos como el que para poder hacer una declaración de impuestos de la seguridad social no se tiene que comprar Microsoft Windows porque si no puede hacerlo, ¿no? Pues estamos peleando porque entren unas enmiendas a la ley en la que fundamentalmente la primera enmienda lo que pedimos es que se nos garantice que todos los ciudadanos utilicen Windows, Macintosh, Linux o cualquier cosa sean capaces de poder relacionarse con el Estado, poder pedir su certificado sin que tengan que comprar ninguna tecnología propietaria. Es lo que se llama, o lo que podríamos denominar, que la administración para esta comunicación utilice estándares abiertos y libres de regalías y de restricciones de uso.
¿Nos podrías poner un caso concreto, un caso tangible, para que nuestros oyentes puedan entender aún mejor a qué es a lo que te refieres?
Por supuesto. Verás, por ejemplo, y este es un caso que le ha costado 1.500 millones de dólares a Microsoft hace unas semanas y que le va a costar otros 1.500 en los siguientes años, en los siguientes dos años. El MP3, que todo el mundo cree que es un estándar internacional reconocido porque digamos que se conoce el formato, porque todo el mundo lo usa y porque todo el mundo cree que lo puede utilizar, resulta que no es abierto, que no está libre de regalías y que tenía una patente oculta que obligaba a Microsoft a pagar 1.500 millones de dólares a una empresa que supuestamente tenía esta patente, ¿no? Esto no da la diferencia que entre un estándar abierto libre de regalías y uno como es el MP3, que está internacionalmente reconocido, pero que está lleno de trampas. Bueno, esto podría parecer que no nos afecta en absoluto, pero la gente que trabaje con el Ministerio de Justicia, resulta que el Ministerio de Justicia, hábilmente asesorado por alguien que no ha entendido lo que es usar un estándar abierto, han escogido, porque hay estándares abiertos como OGG que no tienen ninguna restricción, han escogido MP3 como formato de fichero de sonido para guardar todos los juicios. ¿Qué es lo que ocurre básicamente? Pues que a partir de ahora, con el descubrimiento de esta patente oculta y porque realmente no es un estándar abierto, los ciudadanos que quieran oír un juicio o que tengan derecho a oír un juicio, resulta que tienen que pagar a una empresa norteamericana gracias a una mala elección del Ministerio de Justicia. Esto es un ejemplo, yo creo que es muy claro y muy sencillo de lo malo o de lo nefasto que puede ser que no se garantice el acceso igualitario y sin ningún tipo de restricciones a todos los ciudadanos.
Además, el asunto en estos momentos, Juan Tomás, está bastante caliente porque dentro de muy pocos días se va a presentar, se va a hacer la puesta de largo de ello, ¿no?
Efectivamente, se va a presentar el martes que viene y lo importante es que ya los grupos, el resto de grupos lo va a presentar el Partido Socialista, los representantes del Partido Socialista del Ministerio de Administraciones Públicas en el Congreso de los Diputados. Perdón, que ando un poco acatarrado. Y digamos que la cuestión interesante es que el resto de los partidos, prácticamente todos, sí que han entendido lo que estamos pidiendo, lo han incorporado a sus enmiendas y se va a debatir fuertemente. Hay una resistencia muy fuerte del Ministerio de Administraciones Públicas que se esconde detrás del mal uso de la palabra neutralidad tecnológica para decir que se puede utilizar cualquier cosa, cuando lo que debería es realmente preocuparse de garantizarnos que esta ley maravillosa funcione así. Por otro lado, y no te he comentado antes, la segunda enmienda que estamos pidiendo y que también han entendido perfectamente el resto de los partidos políticos es que se va a hacer un esfuerzo muy fuerte, se va a desarrollar un montón de software y lo que queremos es que todo ese software que se va a desarrollar lo pueda utilizar cualquiera. Otras administraciones, que lo puedan utilizar los ayuntamientos, que lo puedan utilizar las empresas que están trabajando con los ayuntamientos o cualquier ciudadano. Y esto nos parece, al Ministerio de Administraciones Públicas le parece muy radical, pero realmente nos parece que es un paso innovador y necesario, porque como tú bien sabes, cuando uno tiene un programa y lo utiliza 1 millón de personas, no se desgasta en absoluto. Una vez hecha la inversión, es algo que se transfiere con mucha facilidad y que tiene un coste de redistribución prácticamente cero y verdaderamente es útil. Estas son las dos grandes enmiendas que estamos intentando introducir para el martes.
¿Cuáles son las acciones, Juan Tomás, que estáis llevando a cabo desde Hispalinux?
Pues estamos haciendo varias. Por un lado, estamos informando a todos los medios, a los responsables de la ley, a nuestros representantes políticos. Nosotros desde Hispalinux tenemos la sensación, a lo mejor es una sensación confundida, que los políticos son nuestros representantes. Casi todos los socios de Hispalinux, y supongo que todos los ciudadanos o una parte importante de los ciudadanos, votan un representante por 4 años, y yo creo que es importante contarles qué, por qué esto que estamos pidiendo desde la asociación y respaldado por más de 8.000 socios nos parece que es crítico. Y además que tenemos derecho a ser escuchados y representados. Entre tú y yo, más del 90% de nuestros representantes políticos no entienden qué estamos pidiendo ni por qué es tan crucial y por qué cosas como ley de peces, que parece que es una tontería, al final cuesta mucho dinero al Estado o a los ciudadanos o se convierte en una barrera. Entonces lo que estamos haciendo es utilizar la capacidad que tenemos de capilaridad para bloguear, para contar a nuestros representantes, y que a su vez se exija al Ministerio porque se está dejando esa puerta abierta a que ocurran problemas como el del MP3 o que no se libere un código que realmente es muy fácil hacerlo y que tendría mucho sentido.
Algún oyente en estos momentos pues dice, pues bueno, pues al qué es lo que se puede hacer pues para apoyar vuestras enmiendas. ¿Realmente está en la mano de nuestros oyentes o es una cuestión más que está en el ámbito político?
Pues claro que está en el ámbito político, pero me consta que nuestro ministro Jordi Sevilla es un tío que es técnico, que tiene claro de qué estamos hablando, y hay veces que tengo la sensación de que nos ve como un grupo minoritario, pero si lo que recibe es de otros ámbitos, recibe, digamos, que un correo diciéndole, oye, pues parece que esto tiene sentido desde el punto de vista de economistas, desde el punto de vista de gente que está más relacionados con la comunicación, con los ciudadanos. Bueno, pues esto es suficientemente importante como para que se pueda acceder, para que además salga una ley que esté consensuada por todos los grupos, y yo creo que esta es una ley importante y que cuanto más consenso haya, más fácil va a ser implementarla en el Estado español. Entonces, a nosotros parece absolutamente positivo que hacerle llegar a nuestro ministro, al director general de movilización, que hay más colectivos, que hay más gente de aquí que está preocupado por lo que hemos, de alguna manera, estamos defendiendo y que no están siendo sensibles a ellos. Y yo creo que se puede cambiar, y se puede cambiar perfectamente de aquí al martes.
Juan Tomás, ¿hay alguna página web, algún sitio en internet donde nuestros oyentes se puedan documentar, puedan conocer un poco más sobre este asunto?
Por supuesto. La página, las dos primeras noticias, lo mismo de la página de hispalinux.es, están referidas a qué partidos van a apoyar y cuáles son las enmiendas, qué es lo que proponemos y cuáles son las enmiendas que van a presentar cada uno de ellos.
Bueno, pues en hispalinux.es, ahí es donde podrán nuestros oyentes encontrar mucha más información. Bueno, pues Juan Tomás, que haya suerte con vuestras peticiones y nada, pues muchas gracias por habernos puesto al día.
Muchas gracias a vosotros.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de estar con Xavi Azumendi. Arratsaldeon, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, Rafa, aquí estamos otra semanita más. con la llegada de este maravilloso y estupendo tiempo, que bueno, parece que uh-huh. volvemos otra vez a los orígenes, pero uh-huh. pero bueno, como no, internet está ahí, la informática está ahí, y nuestros oyentes y nuestras oyentes uh-huh. también las tenemos ahí, por lo tanto aquí estamos para intentar...
No, te lo has estado pensando mucho, y vas a decir oyentas.
Sí, efectivamente.
¿Qué vas a decir? Nuestros oyentes sí. y nuestras oyentas.
Sí, sí, pero la neurona que tengo ha reaccionado a tiempo.
Bueno, ya vemos que estás en forma, Xavi. Vamos ya directamente con las consultas, que seguro que hay cosas interesantes hoy que comentar.
Venga, perfecto. Pues empezamos, como siempre, por el foro de Internet e Informática. Y aquí, pues, Rafa, tengo que tirar de ti, porque tú eres el experto en estos temas. La consulta es la siguiente. Nos comentan, a ver si alguien le puede explicar el tema de la radio con Winamp y el Southcast, y si para emitir radio por Internet, y si hay alguna otra forma de hacerlo. Es decir, dicen, a ver cómo se puede emitir radio con el Winamp, uh-huh. y parece ser que hay un programa de Southcast que te permite hacer eso. Uh-huh. Algún plugin, me imagino, y luego también a ver si hay alguna otra manera de hacer radio por internet. Entonces, pues bueno, como tú eres un fiel seguidor de la radio por internet, Rafa, uh-huh. pues nada.
No, fiel seguidor, vamos.
Esperamos tu respuesta.
Fiel seguidor, vamos. Yo vi radio por internet, pues muy poquita, la verdad. Bueno, pues vamos a comentar un poco la consulta de este oyente en torno a Southcast. Southcast es un servidor de audio por internet, que lo que nos permite simplemente es pues que hagamos una emisión de audio, igual que lo que estáis escuchando ahora todos vosotros y vosotras, y que los oyentes se puedan enganchar a esta emisión igual que nos enganchamos a la radio en FM. Lo que te permite es pues hacer una cosa, digamos, en tiempo real, es decir, lo que yo ahora estoy hablando pues es lo que ahora sale. Y ese es lo que permite, ¿no? Habla de Southcast. Southcast es, como digo, un servidor de audio en internet muy conocido, muy popular. Lo han hecho la misma gente que el Winamp, los de Nullsoft, y la verdad es que está bastante conseguido. Para poder escuchar una emisión hecha con Southcast, pues hace falta un reproductor tipo Winamp. Con el Winamp se escucha perfectamente, pero también ya últimamente hay otros que también no hay ningún problema, FUBAR y VLC, bueno, pues hay diferentes tipos de receptores, ¿no?, de programas para escuchar la emisión. ¿Qué hace falta para emitir en Southcast? Pues sobre todo lo que te hace falta es un ancho de banda terrible. Ese es el mayor requisito. Más que una gran potencia, que tener una máquina potente, lo que necesitas tener es una conexión a internet pues de bastante capacidad, de bastante espacio. Pues porque, a diferencia de, por ejemplo, cómo funciona una emisión en FM, la emisión está ahí, ocupará lo que ocupe cada emisión, y luego cada oyente se enchufa a esa emisión, pero con una emisión tienes pues 1.000, 2.000 o 5.000 o 285.000 oyentes. Vale, con la misma emisión. Mientras que en la radio por internet, cada oyente consume ese ancho de banda, con lo cual hay que multiplicar lo que consume cada oyente por el número de oyentes para saber el total que tendrías que tener contratado si quieres soportar todos esos oyentes. Es decir, no se enchufan a la misma emisión, sino que se genera una nueva emisión uh-huh. por cada uno de los oyentes que quieren escucharlo. Uh-huh. Con lo cual ahí queda claro que si quiere hacer algo interesante, pues va a necesitar ancho de banda si quiere tener, pues no sé, 25 oyentes simultáneos o algo de ese estilo, ¿no? Pero bueno, como la consulta va más a lo técnico, pues lo que necesita es ir a la página web www.southcast.com y de ahí descargarse el software. Existe para Linux, para GNU Linux y para Windows.
Para Mac también.
Y para Mac. Sí,
sí, sí, lo estoy viendo ya ahora.
Vale. Entonces, ahí es donde puede descargar la parte servidora, o sea, lo que es el servidor. La configuración, pues lleva una clave, que esa clave lo que permite es poder, vamos a decirlo claramente, enchufar el audio. Es decir, el servidor es pues como si dijéramos el medio, no tiene audio ya incluido, sino que es únicamente pues el que te genera diferentes tomas para que se vayan enchufando los usuarios. Una vez que ya tenemos puesto el servidor, lo que hay que hacer es con un Winamp o con, bueno, sí, el Winamp es el programa más sencillito para hacerlo, uh-huh. Enchufar ese audio, o sea, es decir, darle al servidor el audio que queremos emitir, ¿verdad? Entonces, para ello necesitaremos un plugin de Winamp, que se denomina DSP, y ahora no recuerdo qué más, pero bueno, empieza por DSP y no tiene mucha pérdida, porque además incluso en la página de Southcast ya te lo referencian, así que no tienes gran pérdida con ese asunto. Y una vez que tengamos el plugin puesto, pues o bien hacemos una lista de reproducción en Winamp, es decir, ponemos las canciones que queremos emitir, o bien en ese plugin decimos que lo que queremos emitir no es del Winamp, sino de la línea de entrada de nuestra tarjeta de sonido, con lo cual pues podemos conectar un micrófono, podemos hacer lo que queramos para hacer la emisión. Es decir, hay dos posibilidades: una es reproducir una lista de Winamp, y la segunda es pues lo que le está entrando a la tarjeta de sonido, emitirlo. Y eso se configura desde ahí mismo. Una vez que hagamos esto, claro, nuestro plugin de Winamp se tiene que conectar al servidor. Puede que esté en la misma máquina, pero puede que no. Con lo cual, tenemos que darle los datos de esa máquina que va a actuar de servidor y tendremos que facilitarle una contraseña, como que es la que nombraba yo antes. La contraseña lo que sirve es pues para que sepa seguro que quien está dando el audio a ese servidor es la persona autorizada. Es decir, porque una vez que se conoce una dirección de streaming, una dirección de un servidor de audio, pues cualquiera podría instalarse ese plugin de Winamp y atacarle a ese servidor y querer emitir su señal, pues para prevenir que cualquiera no pueda hacer uso del servidor, sino únicamente quien ha hecho la instalación, pues lleva una clave, una contraseña, que es la que deberemos facilitar. Luego, pues bueno, pues poner una serie de datos, que si el tipo de música o de programa que vamos a hacer, y bueno, pues una serie de cosas para que luego en los listados que tiene Southcast pues aparezca nuestra emisión perfectamente referenciada. Así que ese es el asunto para instalar Southcast. También ya puestos a nombrar, muy compatible con Southcast, muy similar a Southcast, aconsejaría echarle un ojo a Icecast, o sea, Ice como hielo en inglés, Ice Cast. Icecast es libre, tiene una serie de opciones bastante interesantes, tiene todo lo que tiene Southcast y puede ser interesante conocer. De todas formas, si es alguien que empieza, si es alguien que va a dar los primeros pasos, yo personalmente aconsejo Southcast, porque desde luego es muchísimo más sencillo de configurar y mucho más sencillo de poner en marcha. Luego ya, si queremos profundizar, ver más cosas y tal, pues podemos ir al Icecast. Así que eso ahí en torno al audio por internet. De todas formas, la pregunta dice que a ver si hay alguna otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Sabía algo
sí,
así?
Sí, a ver si hay alguna otra manera de hacer radio por internet.
Hombre, pues yo lo que le aconsejaría es que, pues al igual que hicimos nosotros en su día y que miles de personas pues están haciendo en internet, que si lo que quieres hacer, es que todo depende de lo que se quiere hacer. ¿Cuál es el objetivo final? Si es pues retransmitir, para que nos entendamos, vamos a poner un ejemplo, retransmitir un partido de fútbol donde el directo tiene su sentido, es decir, que es importante, pues un gol es importante en este instante, que es cuando se ha marcado, no dentro de dos horas, que ya todo el mundo sabe que ha habido un gol.
Que vaya temas que nos sacas, ¿eh?
Hombre, pues
altura, sí, hablando de fútbol, ¿eh?
Pues venga, oye ya saco yo del córner, ¿eh? No te preocupes, que aquí yo te paso el balón y enseguida echamos aquí un partidito.
Es que estamos en una mala racha ahora.
No es mala, todo es positivo, hay que ver el lado positivo de las cosas, Xavi. Pues a lo que iba, que cuando tiene el sentido el lo que es el directo, pues sí que haría falta lo que hemos hablado, ¿no? Pero si realmente lo que queremos hacer es un programa de radio, como por ejemplo este que estáis escuchando, y que dices, bueno, pues no tiene tanto sentido el directo, porque bueno, pues tiene toda la información que estamos dando, más o menos tiene la misma vigencia, pues en una semana, ¿no? Pues lo que podéis hacer es animarte a hacer podcasting. Hay diferentes sitios donde puedes aprender a cómo se hace, cómo funciona. Es totalmente diferente. Lo que haces es grabar el fichero en MP3, lo que quieres emitir, por decirlo así, y luego pues a través de un fichero XML lo referencias, pones una serie de información y luego pues funciona con un sistema de sindicas, ¿cómo se dice? Sindicamiento, iba a decir, no, sindicación. Tipo RSS, que no tiene mayor dificultad. Hay varios softwares que te lo permiten hacer, y simplemente con tener un espacio en internet, una página web, pues permites que todo el mundo se lo pueda descargar, con una gran ventaja, y es que seguro que vas a conseguir mucha más audiencia así que a través de un servidor de streaming. ¿Por qué? Pues porque es igual que tener una página web que la pueden visitar 1.000, 1.500, 3.000 personas, por decir así, mientras que un streaming estás obligado a en ese instante tener la capacidad total de toda la audiencia que quieres tener.
Sí, además que con los ficheros podcast, pues bueno, hay sitios específicos que se dedican a hacer búsquedas en este tipo de, uh-huh, de sistemas y en este tipo de ficheros, de tal manera que bueno, que cualquiera que quiera buscar, pues no sé de qué sería el programa de radio, pero bueno, si al final está categorizado en unas determinadas áreas, pues aquella gente que esté buscando categorías similares a las tuyas, pues podría encontrar ese enlace, uh-huh, y al final, pues bueno, como bien dice Rafa, sí que podrías llegar a tener más audiencia porque ya entras dentro del sistema de búsquedas de podcast, con lo cual pues es mucho más sencillo,
claro,
entrar dentro del podcast que no por ahí pues en
y
internet.
Aparte, que hay otra, perdona Xavi, hay otra ventaja, y es que la emisión tuya, al ser un fichero MP3 normal y corriente, pues no tienes tanta limitación en cuanto al programa para poderlo reproducir, para poderlo escuchar, sino que ya es un fichero MP3 mundo y lirondo, que lo podrás escuchar con lo que más te guste, incluso copiarlo pues a un dispositivo portátil, y cuando vas pues de viaje en el autobús, en el metro, donde sea, pues puedes irlo escuchando, con lo cual pues te da un poquito más de diversidad que una emisión online. Por eso yo sí que animo a la gente a que se lance al podcasting, así como una página, como decías tú, un directorio donde poder ver un poquito de información de podcasting en castellano. Pues yo haría referencia a una pues muy conocida, que es www.podcastellano.com. En esa página pues hay un directorio, hay una serie de pautas de cómo empezar a hacer podcasting, cómo recibir, bueno, y si es necesario pues nos lo indicáis, y ya en otra sección de F1 nos dedicamos al podcasting y os lo contamos con pelos y señales, porque además nosotros encantados de poder contar cómo se hace un podcast, pero bueno, si vemos que tenéis efectivamente interés en saber cómo funciona.
Sí, otro tema importante del podcast también es el tema de la fidelización, ¿no?
Uh-huh.
Porque bueno, al final si pretendes pues sacar periódicamente cada X tiempo, pues ir actualizando lo que son los programas o los MP3 que vayas subiendo, al final pues bueno, la gente si tiene instalado un cliente para leer estos podcasts, ahí te avisa también, de alguna manera te suscribes a una lista en la cual cuando se sube un nuevo fichero de ese tema, te avisa que en ese momento se ha subido y si lo quieres descargar. Entonces pues bueno, ahí también entras dentro un poco del sistema de fidelización para que la gente ya también pues esté un poquito, se desentienda de cuándo subes los ficheros, pero uh-huh, sí que se enteran de cuándo lo haces. Entonces
bueno,
es interesante.
Y hablando de podcasting, un saludo para todos los oyentes que nos escuchan a través de podcasting, porque estamos hablando de ello y muchos de ellos seguro que ahora nos están escuchando en su reproductor MP3 o en su ordenador, con lo cual pues diríamos, no, ¿y qué nos vas a contar a nosotros si ya estamos escuchando el programa? Bueno, pues si queréis cambiar de lado de la balanza, si que lo que queréis es hacer un podcasting, pues nos lo indicáis al email de esta sección, f1@enredando.net, enviáis un correo electrónico y decís, oye, ¿qué es lo que habéis dicho del podcast? ¿Nos podéis contar con más detalle qué hace falta tener, cómo se hace, así unas líneas básicas para que podamos empezar a hacer algo? Porque es muy sencillito, y no hay que tener absolutamente nada instalado. En cualquier espacio web que tengamos o que nos den gratuitamente o cualquiera, podemos ya instalar ahí una serie de ficheritos y con ello ya pues podemos empezar a ser unos podcasters.
Perfecto, pues nada, yo creo que Rafa ha explicado muy bien un poco la idea que era del tema de la radio, con el tema del podcast, del Winamp y luego uh-huh, también pues ahora otra manera de hacer radio, que es el tema del podcast, y creo que ha estado bastante respondida ya la pregunta, o sea que uh-huh, sin más pasamos a otra parte del foro.
Vamos allá.
Venga, vale. Pues pasamos al foro de software.
Uh-huh.
Y aquí nos hacen una preguntita que, bueno, una vez creo que lo hemos comentado, pero nos hacen bastante concreta. Nos dicen, hola, por error he borrado unos archivos y los he enviado a la papelera de reciclaje. Y claro, he vaciado la papelera de reciclaje. Entonces nos preguntan a ver si se pueden recuperar esos archivos, porque parece ser que son muy importantes. Bien,
eso, un momento, Xavi, porque eso hay que matizarlo, porque es muy muy divertido, ¿no? Resulta que cuando hicieron Windows, pues pensaron, dicen, bueno, como puede pasar que borres algo y realmente no lo querías borrar, pues vamos a poner una cosa intermedia que vamos a llamar papelera de reciclaje, donde tú puedes ir tirando las cosas y tal, y luego pues cuando estás seguro de que eso no te interesa, lo borras. Bueno, pero yo creo que hemos hecho ya todos
el gesto. Molestan, yo creo que molestan los papeles que están en la papelera
sí, le das enseguida a vaciar y la vacías, con lo cual pues tampoco la función por la que estaba pensando
te da una sensación de que estás desaprovechando el disco duro con algo que no vas a volver a utilizar nunca, hasta claro, que te das cuenta de que lo has borrado y te hace falta.
Claro, hasta que te pilla el toro y dices, anda, aquel documento que tenía, pues si lo acabo de borrar. Además da una rabia, oye, decir, joder, que lo acabo de borrar, si hace un momento estaba aquí y no lo voy a poder recuperar. Cuéntanos, Xavi. Sí.
Entonces, pues bueno, efectivamente sí se pueden recuperar los archivos. Hace falta software específico que se dedica a ello. Hay mucho software por ahí, pues bueno, que se puede dedicar a este tipo de cosas. Y yo he seleccionado dos que me parecen muy interesantes. Como siempre, pues bueno, suelo procurar uno que sea gratuito, si puede ser software libre, y luego pues otro quizás un poco más profesional que bueno, que para determinados perfiles pues pueden abarcar más características. Bien, iba a poner otro, pero al final he descubierto este que tiene muy buena pinta. Se llama Recuva, Recuva, R-E-C-Uva, y
Uva con B, ¿no?
Y Uva con V.
Uva con V.
Uva con V.
Como sí. La que se come.
Efectivamente. Como los rayos Uva. Está en fase beta. Está en fase beta, pero bueno, funciona bien. Funciona bastante bien. Pues bueno, yo he probado alguna cosilla y también de otra gente que también lo ha hecho. Son de la gente que tiene el CCleaner. El CCleaner no sé si os suena, pero se utiliza pues para mantener un poco limpio el ordenador, pues con ficheros temporales, cookies, etcétera, pues lo suele pasar regularmente, y pues lo que te hace es una limpieza general de todos aquellos archivos y sistemas que no vas a utilizar o que están en desuso. Entonces pues bueno, el CCleaner siempre ha funcionado bien y por eso digo que tiene muy buena pinta, porque es de la misma gente, está en fase beta, pero ya se puede utilizar. Es muy sencillito, la web es www.recuva.com, con C y con V, y ahí podemos descargarnos esta fase beta del programa, y al final pues bueno, sin más, le dices la unidad de la que quieres analizar el disco duro, ver los ficheros que quieres recuperar y te aparecen todos, o también se puede hacer mediante una búsqueda sencilla en la cual pues bueno, te aparecen los nombres y luego lo recuperas. Digo que bueno, que en principio tiene buena pinta, porque el CCleaner históricamente pues siempre ha tenido buena fama y la verdad es que se utiliza bastante bien, y pues bueno, en principio el sistema este también es bastante rápido, o sea que tiene muy buenas referencias. Esa sería la parte gratuita, que bueno, inicialmente yo le recomendaría que utilizase este para ver si le recupera. Y luego quizás, pues bueno, si queremos irnos a uno un poco más profesional, está el AC Recovery Professional 6.0, la última versión, la 6.0. Este ya pues bueno, tiene bastante más gestión, te permite realizar bastantes más cosas, pues bueno, ya quizás un poco destinado al entorno un poco más empresarial, como el propio nombre indica, el profesional, y en principio es de pago. Te puedes descargar una demo que tiene bien, que te permite ver lo que tienes, pero no te permite recuperar. Está bien la demo. Entonces pues bueno, la web es www.ontrack.com, ontrack con CK, terminado en CK.com. Desde ahí te puedes descargar una demo y luego ya si lo quieres comprar pues ya desde ahí también lo podrías hacer. Y bueno, como siempre se puede decir en estas situaciones, buena suerte, porque al final 100% nadie te asegura que puedas recuperar los archivos, pero bueno, en la medida de lo posible, si es un fichero que has eliminado recientemente, si tampoco has añadido pues bastante información al disco duro, si has añadido ficheros o has hecho alguna limpieza o algo, pues hombre, tienes siempre más probabilidades estadísticamente de poder recuperar los archivos, porque bueno, bien sabemos que cuando se borra un archivo realmente los datos siguen estando ahí, lo que pasa que la caja en la que se almacenan pues se le pone una casillita en la cual se dice que no hay nada o que se puede machacar el contenido que tiene el mismo. Entonces si tú vas y de repente pues cargas muchísima información, pues muy posiblemente el sistema lo que haga es todas aquellas cajas que aparecen con esta marquita de que se puede grabar en ellas, pues te lo hará. Entonces pues siempre es más fácil, si ha sido algo reciente, si no has grabado nada, si no has borrado nada, pues poder recuperar esa información.
Bueno, pues muy muy interesante y muy práctico, porque eso yo creo nos ha sucedido a todos, y siempre pues te llevas las manos a la cabeza, dices, ahí va, si no le copio en ningún sitio, digo, ahí va, justo que lo he borrado, ahí va, pero que me tiré de pata, y dice, pero qué burro soy, luego lo que dices, pero es que justo que me hacía falta ahora y tal, pero bueno, no aprendemos a ver, así que está muy bien toda esta información para que si a alguien le sucede, pues pueda recuperar datos, ¿no?
Y por ejemplo, una cosa que me ha gustado, por ejemplo, en el pues históricamente este tema de borrar, como tú bien dices, al final tienes ahí algo que bueno, lo pones ahí y lo borras cuando tú quieres y tal, ¿no? Por ejemplo, hay otra manera también de hacer esto que pues bueno, quizás se podría hasta heredar, igual hay algún programa, no he investigado sobre ello, hay algún programa que te permite hacerlo. Por ejemplo, en el Gmail, el correo electrónico de Google, ahí al final lo que te dicen es, tú despreocúpate del espacio, despreocúpate de borrar los emails, despreocúpate de todo, solo dedícate a leer y a clasificar el correo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues bueno, tú eliminas un correo electrónico, y tienes ahí pues una parte que es pues digamos el correo eliminado, ¿no? O la papelera o lo que sea. Uh-huh. Y si tú no haces nada, al de 30 días se elimina ese correo electrónico. Es decir, uh-huh, se supone que si durante 30 días, es decir, un mes, no has utilizado ese fichero o ese correo electrónico que has eliminado, se supone que no te hace falta
y que no te interesa.
Y en principio, pues bueno, que lo eliminas. Hombre, a nivel de ficheros, pues no sé si podría ser tan drástico el tema, ¿no? Pero bueno, es una manera de por lo menos decir, mira, oye, durante un mes tengo ahí... Evidentemente lo puedes recuperar en cualquier momento. Es decir, si tú durante ese mes vas y dices, jo, pues efectivamente creía que no me hacía falta y sí me hace falta, pues lo almacenas y ya está, y punto. Y ya desaparece de la bandeja de uh-huh, o sea, de la papelera de reciclaje y de alguna manera pues estaría ya en tu organización normal y corriente, ¿no? Uh-huh. Y con los ficheros, pues bueno, por lo menos el decir durante un mes que no sé si me va a hacer falta, si no me hace falta, también me depende si es trabajo, si no es trabajo, si es más a nivel hogar o a nivel doméstico, pues igual no sé, depende de qué tipo de información sea, ¿no? Pero bueno, sí que es otra idea que se puede lanzar ahí. Seguro que hay algún programa que te permita hacer esto, decir durante 30 días que te vacíe la papelera de reciclaje, o como también he comentado antes, el C-Cleaner, por ejemplo, pues también el C-Cleaner lo que te hace es también te elimina el correo, te elimina la información que tienes en la papelera de reciclaje, ¿eh? Porque se supone que bueno, es algo que no vas a utilizar. Entonces, uh-huh, pues bueno, hay bastantes maneras de poder gestionar esta información, como podemos comprobar.
Pues muy interesante. Vamos ya a la última consulta.
Venga, ya en el foro de hardware nos dicen lo siguiente. Dicen, con frecuencia 6-8 veces al día y sin previo aviso, la pantalla del ordenador se me pone negra y no se puede hacer ninguna función. La música sigue sonando. Dice que no es fallo de la tarjeta gráfica ni del monitor. Y dice que hay alguien que sepa que sepa la causa de lo que le pasa. Uh-huh. Bien, pues la verdad es que bueno, lo que más ha llamado mucho que pone que no es fallo de la tarjeta gráfica ni del monitor.
No, no.
Exactamente, al final, pues bueno, ya sabemos que hay múltiples síntomas para un mismo problema. Hombre, a mí aquí, pues bueno, no sé, lo primero que se me ocurre es quizás, o bien que el cable VGA no esté, tenga algún fallito, o se mueva, o no lo tenga conectado con los tornillos. No sé si podría ser, uh-huh, ser por ahí el tema.
Yo tengo datos de eso, porque me ha sucedido más de una vez.
Sí, ¿no?
Sí. La historia esta sí que me la conozco. Y es que el Windows tiene dos sistemas para
dejar... De ahorro de energía.
Sí, de ahorro de energía. Uno de ellos es... Bueno, no, de ahorro de energía y de todo. Uno de ellos es el salvapantallas, o sea, para evitar, uh-huh, que... Lo que pasa que ya con los monitores, con los TFTs... Yo no sé si con los TFTs hay el problema que había con los antiguos de fósforo, con los CRTs. Porque en eso, si dejabas una imagen fija durante mucho tiempo, se quemaba el fósforo, uh-huh, de la zona donde se estaba iluminando, con lo cual, al cabo del tiempo, y además lo habremos visto sobre todo en los cajeros automáticos, como pues había veces que se quedaba ya la pantalla inicial, como aunque cambiara la pantalla, la podíamos entrever, ¿no? Quedaba un, uh-huh, poco manchada, así por decirlo de alguna forma. Entonces, por eso surgieron los salvapantallas, que movían una imagen para evitar que hubiera siempre una imagen fija que hiciera este efecto. En los TFTs yo no sé si se puede llegar a producir eso, desconozco con tanto detalle la tecnología TFT y no sé si eso se podría llegar a producir, pero como Windows pues viene de la época del CRT, pues sí que tiene los salvapantallas. El salvapantallas no suele dar este problema que comentan. Lo que sí suele dar ese problema es precisamente los modos de ahorro de energía. Uh-huh. Entonces, aunque el asunto es, yo, vamos, fundamentalmente la recomendación que le haría a esta persona es que vaya al panel de control, inicio, configuración, panel de control o panel de control directamente desde el menú inicio, y en ahorro energía o algo que ponga energía, digo porque en los diferentes Windows viene de una forma diferente, pero siempre viene la palabra energía. Pues ahí en el apartado de monitor tendrá puesto apagar dentro de 10 minutos, por ejemplo, o sea, en 10 minutos sin uso. Pues que lo ponga a apagar nunca, que lo cambie nunca, para que nunca se apague el monitor y que pruebe a ver si le da ese problema. Si ve que no le da ese problema, pues el asunto es que hay un pequeño fallo, yo sí que lo he detectado en esa función, y que cuando entra en ese modo pues no se llega a bloquear el ordenador, pero no detecta ninguna ni pulsación de teclas, ni movimiento del ratón, no detecta ningún elemento externo, con lo cual nos vemos obligados a tener que reiniciar el ordenador. Uh-huh. Y es un fallo que yo no sé si tiene alguna solución, desde luego yo no la he encontrado, Y en el caso concreto mío, pues con el salvapantallas me valía, es decir, bueno, pues eliminaba esta función de ahorro de energía, que da problemas, que me daba problemas, siempre me ha dado problemas, y bueno, si necesitabas algo para proteger el monitor, ponías un salvapantallas. Así que eso sí que se lo comento, que haga la prueba de quitar el tiempo de apagado del monitor. Normalmente suele venir por defecto a 10 minutos, que sin 10 minutos no estamos haciendo uso del ordenador, pues que se que vaya la pantalla negro, pero que lo elimine, que lo quite, y a ver si consigue solucionarlo. Hombre, ya sé que igual no es una solución, pero bueno, que se plantea a ver si realmente lo necesita o si con un salvapantallas le vale.
Sí, lo que tú comentas, pues bueno, efectivamente tiene diferentes posibilidades. En las combinaciones de energía hay una pestaña que se llama combinaciones de energía. Aquí, pues bueno, le puedes decir apagar el monitor, apagar los discos duros, pasar a inactividad.
Eso
lo puedes personalizar pues como quieras. También hay una combinación de energía específica para los equipos portátiles, o si quieres tener siempre encendido el equipo. Entonces esto, pues bueno, un poco suele ser configurable por el usuario que lo está utilizando y dependiendo también de las necesidades que tenga.
Eso es, pues ahí en esa opción que acaba de comentar Xavi, simplemente ponerlo, pues que no se apague nunca, que haga la prueba y bueno, ya sé que no estoy dando una solución porque realmente la función de ahorro de energía la perdemos al ponerlo en nunca, pero desde luego yo las pruebas que he podido hacer no va muy bien esa función. Sobre todo lo que no va, funciona bien, lo que no va es el cuando quieres volver. El cuando quieres volver, que ya puedes mover el teclado, el ratón, darle cabezazos al ordenador, que no te hace ni caso. Así que, como lo he podido experimentar y no he encontrado ninguna solución salvo hacer lo que acabo de comentar, lo de ponerlo en nunca y que se esté quietecito, y bueno, pues pasar de esa función porque, no sé, algún problema de implementación tiene.
En Vista seguro que estará solucionado.
Pues no lo sé, no he tenido la oportunidad. Tú tampoco has tenido oportunidad de tocar un Vista, ¿no?
Sí, he tocado un Vista, sí.
Así, de acariciarlo,
sí,
¿no?
He tocado un Vista. Sí, te gusta y bueno, pues es Microsoft. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, tú también pensarás que Windows Vista es wow, ¿no?
¿Por qué lo dices?
No, porque es el eslogan de Microsoft.
Ah,
de
ya,
Windows Vista,
bueno,
el wow.
Sí, va. No, hombre, al final pues es diseño. Quiero decir, lo que más llama la atención, pues sí, son los iconitos, los grafiquitos, los diseños y las incompatibilidades que tiene con múltiples cosas.
Bueno, vamos a ir poniendo el punto y final a esta sección F1, que hoy hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de audio en internet, de radio en internet, hemos hablado de esos ficheros que tiramos a la papelera de reciclaje, luego los volvemos a tirar y luego nos tiramos de los pelos. Y por último, acabamos de estar hablando en torno a la función de ahorro de energía.
Ahorro de energía.
Del monitor, cómo quitarnos el problema ese que da. Vamos a recordar que esta sección llega gracias a unas varias entidades que hacen posible que esté contigo. Por un lado está la red de centros Cafetagunea
en www.cafetagunea.net
y el programa Enredando
en www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección son bien sencillas. Por un lado está el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando
en el 94-483-3010.
Y si lo prefieres, los foros de Enredando están siempre disponibles para ti.
En www.enredando.net, en el apartado de la izquierda, entra al foro y ahí tenemos el segundo, que es F1-consultas. Déjanos ahí tú la consulta que quieras y, como no, trataremos de responderte.
Muchísimas gracias, Xavi. La semana que viene volvemos a conectar, ¿de acuerdo?
Venga, trenaste arte, agur.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Hoy nuestro Ciberchoco lo vamos a dedicar a hablar de soluciones para empresa. Si hace poco dábamos la noticia de Google, cómo ya empezaba a ofrecer soluciones orientadas al entorno empresarial, pues hoy vamos a tener la posibilidad de poder hablar con ellos directamente. Por un lado está Carlos García, director del área de empresas de España y Portugal de Google. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y por el otro está Pablo de la Horra, responsable de centros de competencia de Google y CM en la empresa GFI. Buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar a hablar y la verdad es que es algo novedoso. Estáis hoy presentando además aquí en Bilbao un montón de soluciones, un montón de cosas interesantes orientadas al área de la empresa. Carlos, ¿nos podías describir pues cuál es la oferta de Google para el entorno empresarial?
Sí, tenemos tres principales líneas de producto. La primera es la tecnología de buscadores, que es nuestro buque insignia. Realmente es el origen de nuestra empresa, es un buscador. donde ofrecemos un buscador empresarial que viene paquetizado dentro de un dispositivo de hardware que incorpora toda la plataforma de hardware, software, algoritmos de búsqueda y capacidades de integración con bases de datos, gestores documentales, repositorios de ficheros, etcétera. Y este buscador se pone o bien en la parte pública de internet para que los visitantes web puedan encontrar esa información que buscan cuando visitan nuestro website, y también en la parte de red corporativa para facilitar a los empleados el acceso a toda la información, garantizando la integración con la seguridad y la privacidad de estos documentos. Estas son nuestras soluciones de búsqueda. Tenemos una segunda línea que es muy conocida también por todos, que es el Gmail para empresas. Lo que hemos hecho ha sido dotar a este Gmail de una serie de funcionalidades adicionales en un entorno de colaboración que llamamos Google Apps, APPS, y que tiene diferentes modelos de licenciamiento. En particular, la licencia para empresas la lanzamos hace unas poquitas semanas, la anunciamos en prensa, e incorpora esta herramienta de Gmail con 10 gigas de capacidad de almacenamiento por cada cuenta de usuario. Incluye la herramienta de chat, lo que se llama el Google Talk, que dispone también de voz sobre IP. Tiene también un editor de textos y una hoja de cálculo que permiten trabajar de manera colaborativa, de forma que diferentes usuarios pueden estar modificando, por ejemplo, la misma hoja de cálculo de manera simultánea. Este producto tiene también una serie de APIs de integración para la gestión de cuentas de usuario, mecanismos de seguridad, de firma electrónica, para garantizar la migración de cuentas de los usuarios, y todo esto con marca blanca, de forma que la empresa o el organismo público puede utilizar su propia dirección de correo electrónico, su propio dominio, migrando las cuentas. Esto se ofrece en modo hosting, de forma que no hay que hacer ninguna implantación de producto. Y finalmente tenemos una línea de trabajo, que son las soluciones de geoespaciales, Google Maps y Google Earth, que sirven para posicionar en los mapas de Google datos de interés para nuestra organización. Aquí las posibilidades son básicamente dos: o bien ir a la información que está en los servidores de Google, y allí podemos entrar, por ejemplo, pues antes estábamos viendo un ejemplo de farmacias en Bilbao, bueno, pues podemos ver dónde están situadas cada una de ellas y demás. Esta información son acuerdos a los que llega Google con cada país, en cada área hay proveedores de información, y podemos también utilizar esa misma tecnología en nuestros websites, en cuyo caso, por ejemplo, con Maps, lo que hacemos es incorporar los datos de que disponemos en nuestra página web superpuestos a los mapas de Google que se suministran en tiempo real. A esto le llamamos Mashup, y permite de una manera muy sencilla pues georreferenciar datos como pudieran ser promociones inmobiliarias, oficinas de la red bancaria, oficinas de atención al ciudadano, etcétera, etcétera. Esto requiere solamente la instalación de un API JavaScript que se instala en el servidor, y de nuevo los mapas están en modo hosting, de forma que no hay que montar ninguna infraestructura para ello. Google Earth finalmente pues tiene un funcionamiento similar. Podemos incorporar datos a Google Earth, o bien tener nuestro fichero en un formato XML en nuestras páginas web, de forma que cuando un visitante accede a nuestro website puede pinchar en ese ficherito, se le abre Google Earth y le mostramos las imágenes de satélite de Google Earth con esos datos adicionales que hemos incorporado.
Desde luego son bastantes áreas, bastante forma de trabajar. Has mencionado en principio los buscadores, yo creo que es perfectamente conocido, es quizá el buque insignia de Google, lo más conocido. Luego has hablado de herramientas de colaboración, centrándote en Gmail, pero también, bueno, pues está este procesador de textos, esta hoja de cálculo, que lleva relativamente poco tiempo ya funcionando. ¿Qué posibilidades permite reales a la hora del trabajo, del día a día, esta herramienta? Y sobre todo me gustaría que pudiéramos valorar, Carlos, ¿cómo lo veis de cara a si veis que esto puede ser una competencia directa a Microsoft Office? Porque, claro, si esto ahora ya puedes decir a una empresa, vete a esta página web y aquí vas a tener un procesador de textos, una hoja de cálculo, donde tú vas a poder hacer unos documentos, los vas a poder compartir con tu grupo en la empresa, y todo esto, yo creo que es dar un servicio bastante superior a lo que ofrece Microsoft Office, ¿no?
Bueno, en primer lugar, en Google estamos encantados de que haya competencia. Yo creo que eso ayuda a todos a mejorar los productos y a innovar, que en definitiva Google es una empresa basada y fundamentada en la innovación. El enfoque de nuestros productos es el foco en el usuario final. Y de ahí es el origen realmente del éxito de Google y la forma en la que vamos desarrollando productos y los vamos licenciando para empresa. Es la simplicidad para el usuario final. De la misma manera que el usuario con un clic de un botón accede a una canción específica en un MP3, a un clic de ratón encuentra la información que busca en todo Internet o dentro de su propia red corporativa. Esa es otra filosofía. En el caso particular del correo electrónico, la tendencia del mercado hemos visto que es incorporar la tecnología de uso público, la informática de consumo, dentro de las empresas. Esa tendencia es nueva y están los usuarios exigiendo dentro de sus propias organizaciones disponer de la potencia que tienen con un buscador como Google o como una herramienta de correo electrónico como Gmail. Tenemos muchos clientes que tienen sus infraestructuras de correo electrónico en las plataformas tradicionales de Lotus Notes o de Exchange con Microsoft, que utilizan las cuentas de correo electrónico de Gmail para enviarse ficheros anexos que no podrían o bien no podrían almacenar en sus servidores actuales, o simplemente la limitación del anexo en tamaño de fichero les impide enviárselos. Entonces tenemos muchísima gente que con sus plataformas tradicionales de correo electrónico están utilizando cuentas de Gmail para almacenar información importante para ellos en cuentas que ellos tienen en sus correos electrónicos. Nosotros, a diferencia de un fabricante de software al uso, no estamos desarrollando productos para luego ir a ofrecerlos al mercado, sino que el mercado tira de nosotros. Con Google Maps, por ejemplo, había más de 50.000 websites en el mundo utilizando los mapas de Google, haciendo estas integraciones de datos particulares con los mapas públicos de Google antes de que lanzáramos la licencia de empresas. Con el Gmail ha ocurrido exactamente lo mismo. Entonces, estamos respondiendo a una demanda de los usuarios de disponer de información en todo lugar, en cualquier momento, y de poder compartir información de manera colaborativa. Ahí es verdad que Microsoft supone una competencia para nosotros, pero es que nuestro enfoque es totalmente distinto. Partimos de innovación pura, foco en el usuario, y nosotros no consideramos que Microsoft sea un problema para nosotros.
En cuanto a las soluciones geoespaciales, Carlos, me llama mucho la atención el pensar, quizás los planos sí que son interesantes, pero el ver una fotografía aérea, una fotografía de esa forma desde arriba, una fotografía plana de la Tierra o ver de las calles, ¿qué utilidades puede tener para un entorno empresarial? Porque quizás si pensamos en el doméstico lo vemos más sencillo, pero en el entorno empresarial le encontráis o habéis detectado en vuestros clientes, en las empresas, que tenga un buen uso.
Sí, las peticiones de utilización de Maps y en particular de Earth, que yo entiendo que la pregunta va más por la parte de Google Earth, son enormes. Por ejemplo, tenemos clientes que están utilizando Google Earth para mostrar fotografías de sus promociones inmobiliarias. Entonces podríamos entrar en la página web de un Metro Bacesa, buscar sus promociones inmobiliarias y ver en Google Earth las fotos de esas construcciones o de esos pisos piloto que quieren poner en este momento. Hay gente que lo está utilizando para incorporar, por ejemplo, vídeos con información adicional. Podríamos utilizarlo, por ejemplo, pues en una agencia de viajes para mostrar los destinos turísticos y poner vídeos en esos sitios turísticos, fotografías superpuestas a las imágenes de satélite con nuestros datos de localización, etcétera. Las posibilidades son infinitas. Nos hemos encontrado incluso con aplicaciones que no son, si acaso, estrictamente empresarial, pero de un interés muy grande, como puede ser la investigación, la meteorología. Hemos visto, por ejemplo, varios sitios que están utilizando Google Earth para incorporar información en tiempo real de los huracanes, de forma que podemos ver con una actualización de cada 10 minutos en qué posición están. Tenemos ejemplos también, en este caso es con Google Maps, pero se podría perfectamente integrar con Google Earth, el posicionamiento en tiempo real de los trenes en los alrededores de Dublín. Un ejemplo al que invito a los internautas a que prueben, para que vean algún ejemplo de integración en particular con el buscador, es que pongan el código de un vuelo en google.com, un código de Iberia o de American Airlines, no recuerdo ahora ninguno de memoria, creo que el IB6403 funciona. Vuelos que pasen por Estados Unidos, porque esto es de momento pues una especie de piloto que hemos lanzado para mostrar algunas funcionalidades. Y como resultado nos dará, en primer lugar, un tracking del vuelo. Aparecerán diferentes sites donde podemos pinchar ver ese vuelo en Google Maps y en Google Earth, descargarnos, o sea, al hacer clic en Google Earth se nos abre la aplicación y nos muestra la posición del avión en tiempo real. Otras situaciones importantes son, por ejemplo, si acaso más prácticas todavía, son para empresas de telecomunicaciones, para posicionar sus antenas de radio en zonas rurales, o para industrias como telcos o generadores de electricidad, para ver por dónde van sus catenarias, etcétera. Las aplicaciones son enormes, incluso hay organismos que están pidiéndonos utilizar una versión que tiene Google Earth, que es la versión Enterprise, para incorporar su propia cartografía y disponer de esta aplicación como una herramienta de uso interno para sus propios empleados.
Además, todas estas soluciones, has hablado de la movilidad, es decir, de poder estar utilizándolos de cualquier ordenador con un navegador, lo cual en el caso de las empresas puede ser muy importante, pero ya no solo desde un ordenador, sino que también desde el teléfono móvil se puede acceder a todos estos servicios, ¿verdad?
Efectivamente. Nuestra visión de satisfacer las necesidades de los usuarios y de los empleados va justo en esa línea, y la telefonía móvil es sin duda uno de los puntos de mayor interés. Toda nuestra tecnología la estamos lanzando para dispositivos móviles. Algunos están todavía solo disponibles para BlackBerry, pero se está trabajando para lanzarlos en los demás dispositivos móviles. Por poner un ejemplo, podríamos recibir un correo electrónico de nuestra empresa en nuestro móvil solicitándonos una comida pues con un cliente. Bueno, pues a continuación podríamos ver en el calendario, que también es otra de las aplicaciones que está incorporada en Google Apps, ver nuestra disponibilidad, ver la disponibilidad, por ejemplo, de nuestro jefe. Vemos que está disponible, podríamos chatear con él con la herramienta de Talk. A continuación, buscar, una vez que hemos confirmado que él viene, buscar un restaurante con el buscador de Google, ver el resultado en Google Maps y a un clic de botón con la BlackBerry hacer una llamada y reservar una mesa. Esto ya está disponible, ya lo estamos utilizando, y efectivamente en esa línea estamos trabajando con un gran foco puesto.
Carlos, me imagino que Google será la chica guapa que está en el baile y que todo el mundo quiere bailar con ella, y muchas empresas de tecnología, de informática, pues querrán hacerse partners, estar cerca de Google, pues por ese buen nombre y ese buen hacer que tiene, ya conocido por absolutamente todo el mundo. Habéis elegido a GFI, y sí que me gustaría saber el porqué de que sea GFI y no otra.
Bueno, efectivamente somos un poco la chica guapa, tienes razón. Recibimos peticiones constantemente de integradores de todos los tamaños, grandes, medianos y pequeños, que quieren ser partners de Google. Tenemos una política muy selectiva a la hora de hacer partners y colaboradores con nosotros, lo que no quiere decir que no admitamos a nadie más, ni muchísimo menos. Tenemos la intención de ir creciendo también un poquito en esta línea, pero como digo, somos muy selectivos. En el caso de GFI, pues sabemos que su experiencia en proyectos, su base instalada de clientes, y en particular su capacidad de hacer delivery de proyectos complejos con integraciones, que es a fin de cuentas donde está el punto crítico en todo proyecto, pues GFI tiene unas competencias claras, demostradas, que nos dan absoluta confianza. Entonces, por eso elegimos GFI para ser partner nuestro. Además, tienen oficinas en diferentes lugares y cubren muy bien una zona de clientes, de tamaño y de oportunidades que son importantes para Google.
Pues vamos a aprovechar que tenemos la suerte de poder contar con Pablo, le presentábamos antes, responsable de centros de competencia de Google y ECM en la empresa GFI. Pablo, nos vas a tener que explicar lo primero, ¿qué es un centro de competencia?
Sí, bueno, muchas gracias lo primero, Carlos, por tus palabras hacia nosotros. Un centro de competencia es lo que finalmente refleja la filosofía de GFI. En GFI tenemos dos principios básicos, que es buscar soluciones innovadoras para nuestros clientes. Estamos muy cerca de ellos, estamos comprometidos con sus objetivos y continuamente estamos tratando de analizar el mercado para ver qué tipo de productos, qué tipo de servicios son los que nos están demandando y con cuáles podemos cubrir mejor sus expectativas. En este sentido, históricamente hemos encontrado partners como Bea. Cuando Bea, bueno, no trabajaba todavía en España, pues nosotros participamos de su entrada aquí, llevando a las principales telcos de este país soluciones transaccionales, en aquel momento Tuxedo. A partir de ahí crecimos con Bea WebLogic. soluciones también para testing, por ejemplo, Mercury. Mercury también fuimos de los primeros en España en introducir sus soluciones, incluso en un momento en el que, bueno, había que explicar, había que hacer ese esfuerzo pedagógico por explicar incluso las ventajas de las pruebas, pero sabíamos que en las empresas ya existía esa necesidad. Entonces, bueno, siempre hemos apostado por este tipo de soluciones. Ahora, en estos últimos meses, habíamos detectado pues que todos los problemas que hemos comentado de rendimiento, de poder acceder a información útil, era algo que nuestras organizaciones también tenían, tanto con sus clientes como con sus empleados. Entonces, a la hora de asociarnos con un partner, ¿por qué no buscar al mejor? Como hemos hecho en otras ocasiones, y el mejor sin duda es Google. En principio, los proyectos de Google son mucho más flexibles, mucho más rápidos de implantar, y podríamos pensar incluso, ¿por qué no nos hemos asociado? ¿Por qué no hemos tratado de encontrar otras soluciones comerciales que nos puedan dar un mayor volumen en servicios? Que al final, una empresa integradora como la nuestra es a lo que se dedica. Bueno, pues precisamente por lo que estaba comentando. Una parte importante de nuestra filosofía es encontrar estas soluciones que de verdad aporten valor a nuestro cliente y con el que finalmente se encuentren satisfechos. La otra pata de nuestro trabajo es, sin duda, también como parte de este compromiso, el hacer los proyectos, hacerlos bien. Y es lo que nos permite en todos ellos crecer. Realmente, en muchas ocasiones, a GFI no se nos conoce en clientes donde no estamos. Pero donde estamos, donde hemos entrado con cualquier tipo de solución, al final crecemos porque demostramos que tenemos ese compromiso con ellos y que finalmente estamos implicados con sus objetivos y que ponemos toda la carne en el asador. Contestando a tu pregunta de los centros de competencia, creo que era necesario partir de estas premisas. Nuestros centros de competencia son equipos especializados que están continuamente formándose y que tienen experiencia real en soluciones de un determinado tipo. En nuestro caso estamos hablando del centro de competencia de buscadores, Google, en este caso, y FM, sistemas de gestión documental y de contenidos. Igual que este centro de competencia en el que, como ves, hemos trabajado para encontrar soluciones de verdad útiles, tenemos otros centros de competencia, como pueda ser el de SOA, para montar arquitecturas. Tenemos alguna referencia bastante importante en montar en organizaciones muy grandes arquitecturas SOA que les permiten, bueno, dar ese empujón a sus sistemas de información para que sean mucho más flexibles. Tenemos sistemas de BPM, centros de competencia de BPM, de service management. Tenemos soluciones muy útiles para no quedarnos donde otras soluciones se quedan, que es en ver que se ha caído un determinado nodo de red, sino que ponemos una capa sobre todo esto que nos permite ver el impacto real que tiene en el negocio. Bueno, pues esa sería un poco la lista, la idea de nuestros centros de competencia. A partir de ahí, bueno, podemos ver, hablar de business intelligence, sistemas de bases de datos, etcétera.
Pablo, ¿cuáles son vuestros clientes objetivo cuando ofrecéis estos servicios? ¿Os dirigís a una pequeña o una mediana empresa, a una gran empresa? ¿Cuál es vuestro cliente?
Sí, en todos los casos son grandes organismos. Trabajamos tanto para administración pública como para el sector privado, pero en todos ellos tenemos un nivel técnico adecuado para trabajar con grandes corporaciones.
Ahondando un poquito más, si te parece, Pablo, en este acuerdo con Google, el tenerles como partner, primero me imagino que estaréis muy contentos, porque precisamente hace un momento Carlos nos explicaba un poco los datos de bueno, pues un poco la rigurosidad a la hora de elegir partners, y sí que me gustaría el valorar un poquito más la decisión, tanto vuestra como por parte de ellos, por supuesto, pero me decías que hay más flexibilidad, que hay más rapidez a la hora de implantar soluciones, con lo cual me imagino que será incluso una ventaja a frente a decir, bueno, pues esto mismo que hace Google, al fin y al cabo, es código informático, son programas que también vosotros lo podéis desarrollar, ¿no?
Sí, exactamente, pero como digo, la solución tecnológica de Google va a estar siempre en primera fila en cuanto a experiencia de usuario. Van a estar invirtiendo en su producto para que sea la mejor solución. Y ya digo, nuestro objetivo principal es de verdad llevar a nuestros clientes soluciones que realmente les sean útiles, aunque no sean proyectos en cuanto a volumen tan grandes como podríamos conseguir con desarrollos propios. Pero de verdad creemos que la solución de Google es la mejor en todos los ámbitos.
¿Cuáles son los planes de futuro que tenéis ya encima de la mesa?
Sí, pues está claro. Por una parte, en el resto de centros de competencia, seguir buscando esas soluciones que nos permitan ofrecer buenos servicios. Y en el caso concreto de Google, pues ahora mismo ya estamos creando los equipos que van a permitir realizar, bueno, pues todo tipo de proyectos con el resto de sus herramientas, con Google Maps, con Apps, con Earth, con todos los sistemas que ofrece. De hecho, ya tenemos alguna experiencia con aplicaciones bastante vistosas, en este caso con Google Maps, que bueno, de las que podríamos hablar seguro en cualquier otro momento.
Pablo, pues muchísimas gracias por estos minutos, por haber compartido con nosotros un poco vuestra visión, vuestro trabajo, y pues hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a ti.
Carlos, en todo el tiempo que iba a Google desarrollando estas aplicaciones, cada vez estáis más metidos en otros ámbitos. Supongo que alguna cosa curiosa, alguna cosa por lo menos graciosa, ha tenido que suceder, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí, tenemos peticiones y situaciones pues de todo tipo, ¿no? Porque el impacto que tiene Google y la fuerza que tiene ahora con los sistemas de información de que dispone, pues hace que nos pasen cosas bastante bastante curiosas, ¿no? Desde llamadas, por ejemplo, peticiones por correo electrónico para que les hagamos una foto concreta de una finca que tienen en un sitio y quieren la foto un día determinada hora. Entonces yo siempre digo, bueno, debe haber quien piensa que Google tenemos una flota de satélites y por las mañanas despegamos y llevamos la lista de fotos a tomar, ¿no? Quizá una anécdota especialmente curiosa fue pues en una de nuestras oficinas. Apareció recientemente pues una mujer mayor con el brazo escayolado y bueno, pidiendo un tipo de vendaje especial, ¿no? Entonces pues las señoritas de recepción le dijeron, bueno, pero perdone, pero esto es una empresa de tecnología, que aquí no tenemos ese tipo de vendajes. Que no, sí, pues es que me han dicho que sí, que tal. No, pero no, ¿quién ha dicho esto? Bueno, pues mi traumatólogo me dijo, busque en Google.
Desde luego que sí, y buscó la oficina y allí se presentó, ¿no? Porque desde luego la señora de internet parece que no entendía mucho, pero de Google por lo menos la ha conocido, ¿no?
Es efectivamente, sí.
Carlos Gracia, director del área de empresas en Google en España y Portugal, pues muchísimas gracias también a ti por estos minutos que habéis compartido con nosotros. Y qué os voy a decir, pues muchísima suerte en vuestro trabajo.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Continuamos en real. Hombre, Iñaki, si ya has venido por aquí, que no te había visto.
Ya llevo un tiempo por aquí,
Bueno,
Rafa.
No vengas con esas cosas, porque yo iba a hablar y de repente he echado la mirada y digo, pero si tenemos a Iñaki Lázaro ya sentado y dispuesto.
Es que eres un despistado, Rafa. Yo llevo aquí un tiempo escuchándote con atención.
Aléjate un poco más del micro.
Vale. Fíjate si estoy con tanta atención que casi me lo voy a comer.
Les estás dejando a los oyentes con la oreja ahí toda escupida de las pez y esos,
no.
Y les vas a tener que dar una servilleta para que se limpien.
Un pañuelito, ¿no?
No digas pañuelito, no digas palabras que tengan P, que les vas a dejar la oreja bien.
Vale, pues les daré...
tampoco puedes decir que tiene P.
He dicho, les daré...
les daré un añuelo. Les vas a dar...
Vamos a hablar de seguridad, no tiene P.
No tiene P.
O sea, que me vas a dejar hablar de seguridad.
Te voy a dejar hablar de seguridad.
Vale. ¿Con pez y todo?
Con pez, peras y todo lo que quieras.
Con pez y señales.
¿Con qué? ¿Con pez y señales?
Sí.
Ah, bueno, también vale, ¿no?
También.
Bueno. Por cierto, estamos en el 199 enredando. Que el que viene no se sabe lo que va a pasar, ¿eh?
¿Qué va a pasar?
Ah, no os lo voy a contar.
¿Va a ser un programa seguro o no lo va a ser?
No, va a ser un programa seguramente muy sorprendente.
Vale, pues ya hay una cierta seguridad en algo.
Sí, desde luego. Hay que tener seguridad en la vida, Iñaki. Hay que tener seguridad. Hay que tener mucha seguridad. ¿Lo dices seguro?
Lo digo completamente seguro y convencido.
Ay, convencido. Bueno, ¿de qué se habla en el mundo de la seguridad? ¿Hay algo así divertido, Chachi?
Se ha hablado, sobre todo fue la semana pasada, de esa no introducción del habitual ciclo de seguridad de Microsoft.
Otro. Pero que estamos en horario infantil. ¿Pero qué os ha dado aquí a todos?
¿Qué digo?
¿A qué? ¿Introducción de qué?
Del habitual ciclo de seguridad de Microsoft, el segundo martes de cada mes.
Eso está bien. Eso es para dar la imagen de que son vagos.
¿Que son vagos?
Sí, pues porque todo el mundo sabe, y estoy seguro, que hay parches. Lo que pasa es que dice que como publicaron muchos el mes anterior, pues que este mes se van a andar más comedidos.
Bueno, sí, esa es la noticia, que este mes no ha habido el acostumbrado aviso de actualizaciones. Eso sí, hay ciertas aplicaciones que ya tienen sus correspondientes parches que se pueden descargar, pero Microsoft no ha emitido el boletín oficial, el boletín en el que acostumbra a recopilar todo ese conjunto de actualizaciones, que llamará MS-07- del número de actualización que corresponda. Eso sí, también nos ha advertido de los cambios temporales que se producen entre marzo y abril. De hecho, el de marzo ya se ha producido cambio horario, mejor dicho, por definirlo más claramente, en Estados Unidos y Canadá, que ha producido que en ciertos servidores en los que sí que es importante es tener en cuenta de la hora en que se realiza una actualización, pues que haya que ver cómo puede afectar, ¿no?, una actualización a estos cambios horarios. Por nuestra parte, en Europa lo tenemos en el mes de abril, uh-huh, ese cambio horario al pasar a primavera.
Yeah.
Y también pues tiene que ver con la
seguridad. A ver, un momento, no, tiene que ver con la seguridad, no. Sí. A ver, ¿esta vez qué es, adelantar o atrasar el reloj?
¿Qué estamos en primavera?
MT1, adelantamos la hora, a las 3 eran las 4.
Las 3 eran las 4.
Yes, o sea, hacemos eso, sí. Es que, ¿sabes por qué lo sé? Pues si alguien nos está escuchando y Radio Aficionados, sabrá perfectamente por qué lo digo. Porque sabes que hay un horario estándar que es el GMT o UTC, sí, ¿no? El horario GMT o UTC. Bueno, pues en este momento en España estamos en GMT más uno. Uh-huh. Quiere decirse GMT más uno. Yo sé que andamos oscilando entre invierno y verano entre GMT más uno y GMT más dos. Uh-huh. Con lo cual, pues si ahora estamos en GMT más 1, en verano estamos en GMT, o sea, en horario UTC, que es GMT y UTC son sinónimos, uh-huh, no, aunque lo llame de otra forma, más dos horas. Con lo cual, claro, más una hora más, o sea, quiere decir que en verano vamos a adelantar una hora más, quiere decir que si ahora son las 4, serán las 5 en el verano. Eso es. Así que por eso me he dado cuenta de cómo funcionan los horarios.
Y rápidamente,
¿Tú crees que se ahorrará tanto y tal? ¿Qué dicen? ¿Qué esto? ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿O es que realmente los cambios horarios se hacen porque Microsoft lo puso en su Windows para que lo hiciera? Y claro, si no lo hacen, pues todos los ordenadores del mundo se cambiarán la hora y no hay que cambiarla.
En esto igual no tenemos que echar la culpa a Microsoft. En otras muchas cosas sí, pero en esto me temo que no. Que hay más instituciones, hay más empresas eléctricas, hay más organismos que están interesados y promoviendo ese cambio horario.
No,
y en este caso...
no, precisamente las eléctricas no lo promueven, ¿eh? Tú has dicho algo y creo que te has equivocado. Los eléctricas promueven lo contrario, que gastemos un poquito más, porque precisamente es para ahorrar, utilizar más luz natural y no utilizar tanto el alumbrado artificial, o también comúnmente llamado como lámparas. Entonces, pues ese es el motivo. Así que a las eléctricas no les gusta este cambio.
A título personal, dejando del margen la seguridad, pues no sé si esto al final va a ser beneficioso o no, pero bueno, la parte oficial de todo este mensaje es que hay un ahorro de luz, de energía, uh-huh, y por eso hacen el cambio horario durante dos veces al año, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que no se produce en el mismo intervalo de tiempo, en el mismo instante, uh-huh, en países como Estados Unidos y en países pues como donde estamos ahora, que tenemos, uh-huh, el GMT más
uno. Por cierto, estamos a punto de alcanzar el enreando 200, y sabes que siempre que hay algún cambio, pues cambio de año, cambio de lo que sea, pues hay que llevar alguna prenda interior de color roja. Vendrás la semana que viene con alguna prenda interior roja, ¿no? Bueno, tú
sí,
no tienes muchas prendas interiores, que yo sepa, ¿no? Bueno, que yo sepa no, yo no sé nada, ¿eh?
Tú lo dices todo,
¿no? No, yo no sé nada, ¿eh? Que yo sepa no, que Miquel igual, pero yo de verdad que no sé nada, ¿eh?
Yo tampoco sé nada sobre lo
tuyo,
ni lo de
Miquel. ¿Cómo que no sabes nada?
De
lo mío, decía,
no,
lo tuyo, digo,
ni lo
si
de
no sabes.
Miquel, ni lo de nadie, vamos, me preocupa lo mío, con eso ya tengo bastante. Sí, en el interior tengo cosas muy rojas. Tengo todo mi corazón dirigido al guardián, y no enredando, porque enredando, desde luego, que nos viene muy bien para presentar los contenidos del Guardián,
bien,
que es lo que procuramos hacer todas las semanas hasta que me interrumpes en este caso.
No, si pensabas que te he interrumpido, lo que pasa es que hoy has venido sin ningún contenido, no nos vas a contar nada de seguridad.
Sí. A ver, ¿ves las hojas que suenan por aquí?
Nada, no suena ninguna. Lo que está moviendo es la agenda, no tiene ni una hoja encima de la mesa. Y aquí,
no, la agenda es electrónica.
La agenda... No la agites, a ver si se te cae y la liamos. Te iba a preguntar de un código malicioso de la semana pasada. ¿Sabes cómo se llamaba?
Código malicioso, hubo varios.
El de este que era muy completito.
El SNU no sé qué, que tenía SMTP, que tenía de todo.
Sí, hablamos,
de... Habla de él.
Hablamos de él en El Guardián. Una mezcla de varios tipos de amenazas, que lo que implica es ataques de seguridad por parte de un gusano, que habitualmente llega por correo electrónico, es la característica común de casi todos los gusanos, y al mismo tiempo que características también de backdoor y de disponer de su propio motor SMTP. ¿Qué es esto de motor SMTP?
No, a mí lo del motor no me asusta, a mí me asusta lo del backdoor, que es un backdoor.
Vamos a por partes. El backdoor es un tipo de troyano que realiza ataques por detrás, por una puerta trasera.
¡Hala, hala! Que si dicho suena un poco fuerte.
Bueno, vamos a explicarlo.
Hace ataques por detrás, pero bueno.
Por ejemplo, un gusano puede hacer un ataque, digamos que frontal, un ataque que podamos identificar mediante un mensaje de correo, un asunto determinado, un archivo adjunto. ¿Hasta ahí entendemos?
Perfectamente. Vale. Hasta ahí sí.
¿Qué puede ocurrir con un troyano? Que remontándonos a la época de la famosa batalla con ese...
El caballo de Troya, ¿me vas a contar?
El caballo de Troya, sí. Lo que ocurrió fue que trataron de pasar desapercibidos por medio de un regalo que hacían, eso cuenta la leyenda, la historia, esta historia épica de que
introducían...
¿Épica? Historia épica.
Madre mía, sí. ¿Cuánto vocabulario aprendemos contigo?
Vale, introducían este troyano, o sea, este caballo en el que camuflaban un ejército, ¿no? Y lo hacían, pues, por de alguna forma, haciéndolo paralelo con esta historia, por una puerta trasera o por un lugar que no estaba identificado directamente en este ataque. Los ataques en los que se ve identificado, pues, por ejemplo, un ejército que se le ve entrar, pues puede haber una defensa directa. En este caso, y trasladándolo al mundo tecnológico, el ataque llega por medio de una tecnología que no es directamente palpable o no es directamente identificable.
Ya quieres tocar.
Sí, o tangible. No es directamente identificable, pues, por una forma directa como gusano, ¿no? Es
pero
un
bueno,
mensaje de
a
correo.
Ver, te estoy preguntando por el bicho. No que me explique lo que es un troyano, el caballo de Troya.
Me has preguntado.
No, pero no vengas ya con... No, yo no te... Ah, sí, que es un backdoor, sí.
Me has preguntado.
Tiene usted razón.
¿Y te ha quedado claro?
Me ha quedado muy claro.
Vale, entonces...
Oye, ¿te acuerdas el... Sí. Así, haciendo memoria de hace 23 siglos, eso del Bacorifice, ¿qué era? El Bacorifice. Lo del agujero de atrás. Pero es que hace un montón. Esto salió en... ¿Cómo era? El Backoffice... Cuando Microsoft sacó Backoffice, luego sacaron esto, es el Backorifice.
Sí, me suena, pero no sé a qué te refieres.
No te suena.
Me suena, pero no sé a qué te refieres.
Ding dong, ding dong, para la semana que viene. Programa 200, y Iñaki nos va a hablar del agujero de atrás. Pero es verdad, el Backorifice, tú me tradúcelo.
Vale, vale.
Bien.
Voy a terminar con la explicación del motor SMTP. El motor SMTP es uno de los protocolos que se utilizan para la comunicación mediante correo electrónico.
Bueno, y si dices que es para mandar correos electrónicos, no...
Es para enviar emails o correos electrónicos.
Bien.
Y que habitualmente es un protocolo, es un medio de comunicación soportado, pues, por cualquier cliente de correo que utilicemos, cualquier programa, cualquier aplicación para revisar nuestro correo. ¿Qué ocurre? Que algunos gusanos tienen su propio sistema.
Ay, no le llames gusano, que se va a ofender.
Algún tipo de amenaza.
Sí.
Gusano es un...
Gusanito, venga.
No deja de ser un programa.
Así que es más familiar, venga.
Vale, es un programa que produce una infección, pero que lo realiza habitualmente por correo electrónico. Y en esta ocasión no somos nosotros mismos quien difundimos el mensaje, sino que es el propio ejecutable, el propio programa, el que es capaz de transmitirse entre, generalmente, las direcciones de correo que roba.
Qué listo es.
La persona que ataca.
Encima es un chorizo.
Es hecho. Es listo, es hábil y, por desgracia, pues puede llegar a ser bastante contundente si no tenemos un buen sistema de protección, no tenemos un buen antivirus.
Oye, pues está, es que, ¿sabes? En la conexión que hicimos en Conectados, pues me lo explicaba Xavi, me explicaba todos los detalles y él mismo me decía, y dijo, es que está como que muy desarrollado porque en un pequeño código han metido pues un bicho, pero vamos, que se las pela, ¿eh?
Lo que ocurre es que a veces no es solamente ese pequeño código, sino es la combinación de un código que llama a otro programa,
cierto,
que se descarga.
Por cierto, sí, que estuvo hablando de los, ¿cómo se llaman? Los constructores. Sí, constructores, creo que lo llamó. Esos programas que sirven para que cualquiera pueda ser autor de un virus. ¡Mira qué maravilla! ¡Ya distribuimos de todo! ¡Señora, deje de comprar melones, llega un virus!
Ahí desde hace mucho tiempo.
Es que es verdad, ya lo ponen al alcance de cualquiera. Y además recuerdo que hablé con la gente de Panda hace un montonazo de semanas, hace un montón de meses, que eso es un auténtico peligro. Eso es como poner pues una pistola cargada en manos de un niño. O sea, realmente una herramienta para hacer virus, que tú puedes hacer un virus, que lo puedes difundir y publicado. O sea, realmente ahí es donde se está empezando un poco a perder un poco la noción, ¿no?
Pero esto no es en absoluto nuevo. Ha habido familias de...
¿Lo has hecho alguna vez un virus?
No, no he tenido ese gusto, placer, si alguno lo quiere
pero da placer.
Así. No lo sé.
Ah, no sé, ¿has dicho placer?
No, pero...
¿Los oyentes han oído que has dicho placer?
Sí, lo he dicho, pero he dicho también que no he tenido ese gusto o ese placer que para uno...
¿Ves? ¿Lo vuelves a reconocer? Claro.
Que no he tenido esa oportunidad. Vale, te gusta más. Vale, pues no he tenido esa oportunidad de diseñar ni crear ningún tipo de virus gusano.
Sí. Oye, todavía estás a tiempo, todavía no te has jubilado.
No me interesa. Lo que sí he tenido oportunidad es de experimentar pues lo que puede ocurrir si no estamos convenientemente protegidos, eso
bien.
Sí.
Bien.
¿Y
qué más? ¿Nos contarás algo más?
Santo al cielo, sí. ¿De qué estamos hablando? Ah, de ese constructor. Sí. Decía que no es algo nuevo, que ya desde hace mucho tiempo existen plantillas, existen códigos que podemos utilizar desde generalmente pues páginas un tanto ocultas, de las que llamamos como underground, páginas que nos permiten utilizar ese código y acoplarlo pues a un programa. Porque al fin y al cabo un virus, un gusano, un troyano no deja de ser un programa. Un programa que pues cualquier persona con habilidades de programación que sepa utilizar esos lenguajes que se utilizan para hacer aplicaciones legítimas pues también podría llegar a crear una aplicación ilegítima.
Por cierto, una advertencia a nuestros oyentes, esto sí es importante, ¿eh? Ahí es una advertencia muy importante. Cuando vayan a Google y busquen Euskadi Digital,
sí,
probablemente encontrarán la página de El Guardián. Hay que tener precaución porque Google ya advierte que el fichero de podcast puede dañar el ordenador. Eso es mentira, es que los de Google nos tienen manía.
Bueno.
¿Tú ya te has dado cuenta del detalle?
Con Euskadi Digital, sí, con El Guardián no.
Sí, sí, sí.
Sí,
el XML, el fichero XML de podcast del Guardián está catalogado por Google como un fichero asquerosillo, badware, y tal. ¿Qué le has hecho, Iñaki? ¿Qué le has dado de comer a ese fichero?
Yo no le he hecho nada.
Pues mira,
es lo que se llama falso positivo.
¿Eso es un falso positivo?
Es un falso positivo.
¿Dónde están los de Google? Que les voy a enganchar.
Bueno, pues espero que no soy alguno.
Bueno, pues ya está. Si alguien ve eso en Google, que no se asuste. Incluso la web de Euskadi Digital no contiene nada malicioso, como ya más de un oyente nos ha escrito. Así que tranquilidad, que no pasa nada. Que los de Google, pues no sé, que están probando el software. Y pues hombre, hay millones de webs en el mundo, pero han elegido la nuestra para hacer las pruebas. Así que, ¿qué vamos a hacer?
Seguro que hay más identificadas. De hecho, hay distintos antivirus que han sido tradicionalmente muy...
Ahora bien, que consideren que la tuya es código malicioso, eso ya me parece bien, ¿eh?
Hablamos de código malicioso, igual lo pueden...
Además no dice código malicioso, dice precaución, esta web puede dañar su equipo. Y eso puede ser, ¿eh? Incluso por los comentarios, a ver lo que pones tú en la web, a ver lo que pones, ¿qué es lo que has escrito ahí, Iñaki?
Yo creo que he escrito por las noticias habituales.
Pero ¿y qué tienen así? ¿Tiene algo corrosivo que se va comiendo el ordenador a cachos o así?
Ya lo sé, que hemos hablado bastante mal de Google y esos... Y esos servicios que utiliza
bueno,
para publicidad.
Bueno, entonces para la semana que viene, no, con la retaila que solté la semana pasada, me parece que la web de Enredando para la semana que viene va a estar corrosiva.
Pediremos disculpas públicamente
eso.
Los comentarios que hemos introducido.
Caña limonera, vamos, sin piedad a por Google.
Bueno, hemos hablado últimamente, de hecho lo comentaste tú el pasado viernes 16 de marzo en Conectados, esa falta de anonimato que hace Google, a pesar de que está con algunas iniciativas...
¡Ay, amigo! ¡Esa es buena! ¡Que todo el día estamos en Google!
Google,
claro. Hace un instante, que supongo que habrás estado escuchando la entrevista que hacíamos a los responsables de Google.
Ajá.
Pues en esa entrevista han contado una anécdota que, como seguro que has estado escuchándola y has estado muy atento, te habrás dado cuenta de una cosa buenísima. Y es que la señora era una señora mayor.
Uh-huh.
Ponte en situación. Señora, no te pongas en situación, que todavía te quedan unos añitos. Y señora, todavía no.
La de Google, una señora mayor.
No, la de Google no es una señora mayor. Una señora mayor que necesitaba un vendaje especial para la mano que la tenía mal.
Sí.
Había estado en el hospital. Y le dicen, bueno, pero este vendaje, ¿cómo se hace? Y le dice la enfermera, eso, vaya usted a Google y búsquelo. Total, que la señora buscó en el listing en la dirección de dónde están las oficinas de Google y se plantó en Google en las oficinas con el brazo así y dijo, oiga, ¿cómo se hace el vendaje? Y le dicen, oiga, perdona, que esto es una empresa de tecnología y tal. No, es que he ido y me han dicho que vaya a Google a por eso. Caso verídico, ¿eh? Nos lo han contado como una anécdota, que la señora se plantó en Google. La señora no tendría ni idea de ordenador, pero sabe buscar en un listing. Y sabe buscar la dirección de Google y a por ellos fue.
Pues me lo creo. Uh-huh. Solo confío en que esta señora no viviera en Australia o en algún sitio así. Uh-huh.
Hombre, tuvo suerte, porque si yo estaría allí, de paso, les preguntaría a ver por qué la web del Euskadi Digital contiene algo que puede dañar su equipo. Que bueno, me lo expliquen. Bueno, vamos a ver si conseguimos a alguien de Google para que me lo explique.
Cuando hable con Larry Page le preguntaré.
¿Has quedado para cenar? Pues sí, he quedado yo con él.
Ah, pues mira, igual cena con los dos.
No me ha dicho nada de que ibas a estar tú, ¿eh?
Pues, bueno, ya hablaremos con él.
Bueno, ¿qué más nos vas a contar de seguridad?
Creo que he terminado de explicar lo que era el motor SMTP, espero que haya quedado suficientemente claro. Creo que también he explicado que los constructores o estas aplicaciones que permiten crear virus a medida llevan ya muchos años existiendo y que la diferencia fundamental en estos últimos años es que van dirigidos a cometer estafas. Es una especie de programa que te crea un phishing o aplicación que te crea una web o sistema para enviar correos masivos con spam que van encaminados a obtener beneficio económico, y por tanto las personas que crean estos tipos de constructores, este tipo de programas diseñados para actos delictivos, pues van pidiendo dinero, cosa que antes no se producía tan habitualmente.
Estoy de acuerdo. Ya se le ha buscado el fin económico y ahora ya sabemos por qué hacen la gente las cosas, y no es por amor al arte.
Sobre todo.
Es por amor al dinero.
Sobre todo, en los tiempos que corren, pues sobre todo. Antiguamente, pues podíamos encontrar esas páginas a las que aludía, páginas tipo underground, páginas a veces difíciles de encontrar, pero que estaban ahí, y los más metidos en el mundo de la programación, del ensamblador, pues podían acceder a ella con fines beneficiosos en la mayor parte de los casos, para conocer la que la comunidad hacker, entendido la palabra hacker en el buen sentido de la palabra, pues estaba desarrollando, sobre todo pues a bajo nivel de programación, lenguajes ensamblador, etcétera, etcétera. Hoy en día ni siquiera se toma la molestia de utilizar lenguaje ensamblador, sino que con un código HTML o una aplicación web, pues básicamente se puede diseñar un programa que envíe spam y todas estas lacras que, por desgracia, pues abundan en internet y hay que estar protegidas. Y nuestra labor desde el Guardián es pues hablar de todas ellas, y lo hicimos ya en la pasada edición y lo seguiremos haciendo. De esos timos
por
que hay en
cierto, sabrás que ha comenzado la nueva campaña de seguridad en la red.
Sí, escuché el informativo Conectados.
Ah, muy bien, así me gusta, ya veo que estás atento, ¿eh?
Por supuesto. Y tú también leíste el Guardián, donde yo publiqué la noticia.
Por supuesto que vi el Guardián. Yo el Guardián es que no me lo pierdo en ningún instante.
¿Y lees el portal?
¿Y qué portal?
elguardian.euskadigital.net.
No, yo no lo leo. No lo leo, voy a Google y me dice que puede contener algo que puede dañar mi equipo. ¿Y no lo crees? Hombre, claro, es Google.
O sea, tú al pie de la letra crees a Google.
Claro, claro. Además, conociéndote a ti, bueno, seguro que has puesto un cocodrilo así hambriento, vamos, en el portal, a ver si te pega un mordisco.
Vamos, con el ejemplo que ponías tú antes de la señora.
No, pero espera,
mayor.
espera, déjame un poco, que quiero hacer un poco de publicidad. Es que en el plan este, ¿cómo decir, lo llamó? El plan de seguridad en la red, la campaña
según la red. La segunda, tercera o no sé qué número es de seguridad.
Bueno, yo lo voy a explicar porque seguro que tú en el programa lo cuentas y es un poco enrollado, pero yo lo voy a contar así para gente de andar por calle. El total, 2 kilos de manzana, 3 de lechuga. Pues no, la lechuga no se compran por kilos. Bien. ¿Qué es la seguridad en la red? Pues es simplemente divulgar lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. ¿Dónde hay que tener cuidado en internet? Que eso es importante. Que hay que saber dónde están las cosas buenas, dónde están las cosas malas, cómo nos la pueden liar, cómo nos pueden robar los durillos y muchas cosas que hay que saber de la red, porque la red es segura. Lo que pasa es que a veces pues hay que tener un poco de precaución, pero si lo aprendemos, si alguien nos explica cómo funciona el timo de las estampitas, será difícil que caigamos. Si alguien nos explica cómo funciona tal cosa, pues eso es importante, la formación. Entonces es una campaña que no aboga tanto por las herramientas, sino por divulgar y que todo el mundo sepa, escuchando el Guardián o a través de esta campaña, cómo funciona. Y ahí está pues Panda Software, también está la Asociación de Internautas, está también, ¿quién más? Está Inteco, que ahora mismo no recuerdo, es una asociación que ahora...
Una asociación institucional, cuelga de red.es.
Eso es. ¿Y he dicho Panda Software?
Me has dicho Panda Software.
Panda Software también está.
Sí, están las mismas empresas que ya iniciaron el año pasado esta campaña de seguridad en la red, y como muy bien dices, puntualizan sobre todo en la información.
Tendremos pronto una entrevistilla de ellos en el Guardián, ¿no?
Yo con red.es alerta llevo meses detrás de eso para tratar de hacer la entrevista, bueno, y que me ayudes con esa entrevista.
Sí, no,
vamos,
sí.
El tirón de orejas que
ya veo que tienes que usar Enredando hasta para tirar las indirectas, que no son indirectas, vamos. Son directas, vamos, o sea, me acabas de decir, pero bueno, lo haré, ¿eh? O sea, pero yo quiero también profundizar en esta campaña porque me parece importante. Nosotros lo hacemos aquí todas las semanas, Iñaki lo hace 2 veces, porque es que, pues claro, el chico pues quiere divulgar, y ya es lo que me faltaba. A ver, Iñaki, ¿tú qué pasa? ¿Has escuchado Enredando y me has estado escuchándolo el ratón ese que se mueve con la nariz? El ratón, que no, es una webcam, a ver, una webcam, encima del monitor, te está enfocando a ti, y resulta que el puntero lo manejas con la nariz, o sea, mueves la nariz y se va moviendo la pantalla, ¿y sabes cómo es el clic de ratón?
¿Cómo?
Guiñando un ojo.
Ah.
Y no te estoy tomando el pelo, es cierto, lo han desarrollado en Baleares, está desarrollado para personas con minusvalías, o sea,
qué interesante.
Claro, a ver, hazme un doble clic. Venga, hazme un doble clic. No, a ver, tienes que guiñar dos veces el ojo, a ver.
No, que yo guiño muy mal.
No, joder, es que si no me voy a mosquear, o sea. ¿Tú ahora guiñame dos veces el ojo?
Me lo reservo para otras personas.
A ver, Iñaki, hazme un doble clic. Iñaki, por favor, hazme un doble clic.
No, Rafa, que tú no me haces nada. Nada favorable. No me haces las entrevistas y todo lo que debieras hacer.
Ay, como no se escuche Miquel. La que vamos a liar, a decir, estos dos ahí haciéndose doble clic con los ojos.
Un cariño saludo a Miquel, que no pudo estar presente en la pasada edición de del Guardián, motivos familiares,
estuvo con nosotros, ya lo conté, pues bueno, que se vaya poniendo bien su familia, que lo deseamos desde luego.
Esperemos que sí, tener nuevamente en la sección de seguridad en software libre, que por cierto, no la dejamos huérfana, la semana pasada recurrimos a la revista Linux Magazine, que en este mes de marzo ha tenido bien pues presentar un especial sobre criptografía. Un mundo este de criptografía que está muy en relación con salvaguardar información, protegerla y defenderla de una forma pues mucho más anónima. No difundirla pues como estábamos criticando de alguna forma a Google cuando nos presenta esos anuncios muy relacionados con las conversaciones que mantenemos por correo al usar Gmail, las búsquedas que hacemos en Internet, y algo que ha sido bastante criticado y que recientemente Google ha respondido alegando que va a borrar esa información cuando se haya producido 18 meses.
No escuchas bien conectados.
Explícalo.
No escuchas bien conectados. No va a borrar nada. Google es muy pillo. Se queda con toda nuestra información y luego no la suelta. Y es lo que... Bueno, no voy a hablar bien de Google. Que lo que hace es anonimizarla.
Vale.
Es hacerla más anónima. Entonces, la información la sigue manteniendo porque dice que eso le permite mejorar las búsquedas, patatín, patatán, como que hacemos todos los días lo mismo y lo puede ver todos los días igual, pero es igual. Ellos se quedan con todo ahí, con tal de no soltar nada, vale. Lo que hacen a los 18, 24 meses es borrar 8, han dicho 8 dígitos de la dirección IP, pero yo lo de los 8 dígitos serán 8 bytes. Porque 8 bytes sí puede ser 8 por 2, 16, eso es como una tercera parte de la dirección IP.
Si borran 8, solamente pueden saber el dominio raíz, ¿no? El
8. Claro.
Tenemos cuatro...
No, claro, los 8 últimos, os están perdiendo el último número. Si la dirección IP pues tiene 4 dígitos separados por 3 puntos, el último, el de más a la derecha, ese es el que van a borrar. Y eso es a lo que llaman anonimizar. Hacer anónimo. Es que han puesto la palabra y lo han hecho a posta para mí, o sea, para ver si me trabo. Pues eso es lo que van a hacer, pero ojo, no borran, y que los oyentes lo tengan claro, no han dicho que vayan a borrar datos, han dicho que van al de la dirección IP que ha pedido esa información, borrar los últimos 8 dígitos, pero yo creo que eso es un fallo del periodista que ha metido el dedo, y en vez de decir 8 últimos bits, pues ha dicho últimos dígitos, con lo cual una dirección IP tiene 24 bits, con lo cual es una cuarta parte de la dirección IP, con lo cual es el último, y además sí han dicho que es el último, el más a la derecha. Bien. Eso es lo que se va a borrar. Bien. Así que, bueno, pues, es que no tenemos otro motivo. O sea, nos podemos cabrear, nos podemos enfadar, podemos decir, joder, es que no sé qué, que no quiero que guarden nada. Es que esa es la verdad. En los ficheros que tiene Google, te meten tu dirección IP y saben todo lo que has buscado en toda tu historia. Fíjate tú qué rastros, y más ahora con la ley de protección de datos. Ya sabes, ¿no? Que se ha aprobado ya el Congreso, le ha dado luz verde, y a partir de ahora todos los proveedores de Internet, todos los operadores de telefonía móvil y todos los operadores de telefonía fija, a guardar un año de logs, un año de nuestras conversaciones telefónicas, un año de nuestros paseos por Internet y un año de nuestras conversaciones por móvil.
Lo que ocurre es que únicamente las van a poder utilizar, o de hecho lo pueden utilizar ya, llevan un tiempo aplicando esta ley, en caso de demanda judicial, que haya un juez por medio que solicite esa recopilación de información.
Me da igual, pero el problema es que se van a almacenar. Allí hay que habrá que poner unos buenos sistemas de seguridad, porque es que si no va a ser candidato a ataques.
Pero hay una información que es tan importante, eso al fin y al cabo atenta contra nuestra confidencialidad y es algo fundamental. Pero hay tantísima información que proteger. Estamos hablando también de información médica. Cada vez hay más instituciones médicas que guardan la información y es una información completamente privada y, si cabe, pues protegible de una manera tan drástica o más incluso que la de un buscador o cualquier otro. Hay que dar información que también hay que proteger en muchas instituciones, administraciones, etcétera, etcétera.
Bueno, ¿te puedo ya despedir o tienes algo interesante que contar?
No sé sé si me faltaba algún...
Es igual, la semana que viene nos lo cuentas, que seguro que todo eso que tenías ahí apuntado, la semana que viene estará más detallado, además será el programa 200. No se sabe cómo vas a aparecer tú en el programa 200.
El guardián será el 116.
116, bueno, sí. pues eso, el enredando 200, no me líes ahora.
¿Me estás guiñando?
No, no te estoy guiñando, estoy desplegándote el menú contextual. Ah. Es que no te has dado cuenta que era mi ojo derecho.
Ah.
Y con el derecho es que se despliega el menú contextual.
¿Y qué estás seleccionando en el menú desplegable?
Eliminar.
¿Eliminar?
Sí. ¿Eliminar? ¿No puedo darle a eliminar?
¿Y vas a confirmar o no?
No, bueno, que confirmar. Si están cambiando los botones, igual le doy a no y es que sí.
¿Pero que se vas a enviarlo a la papelera o directamente?
No, a la papelera no, que luego sales.
¿Y cómo haces para pulsar simultáneamente el Shift, la tecla con la flecha hacia arriba y el botón derecho para eliminar?
Que no hace falta el botón derecho. No, no hace falta ni tecla.
No.
No, no. Además he pensado que si no, pues abro la ventana y directamente te tiro. O sea, ¿para qué vamos a andar aquí con la papelera por medio? Pues ya está. Bueno,
¿Eso quiere decir que estás utilizando Windows?
Oye, me acabas de guiñar los dos ojos. Yo nunca puse los dos botones del ratón a la vez, pero bueno.
No utilizas Mac. Utilizas Windows, no utilizas ni Linux, porque estás hablando de ventanas.
Eso digo yo. Entonces, para ser usuario de Mac y usar este sistema, que hay que tener solo un ojo.
Ah.
Porque claro, como solo hay un botón, pues ¿cómo se hará? Nah, bueno, vamos a dejar de especular, porque desde luego este asunto, yo creo que lo del ratón con los guiños de los ojos nos va a traer de calle.
Ya sabes que Linux, esto por deferencia a nuestro compañero Miquel Carmona, es más ecológico que Windows, ¿no?
Espera, porque he oído algo. Sí, porque los ordenadores duran más, porque los puedes usar durante más tiempo, no tiene tantos requisitos. Va por ahí, ¿verdad?
Muy bien, veo que escuchas tus propios programas.
Bueno, sí, de vez en cuando, vamos. No lo hago todos los días, no lo hago todos los días, pero bueno, suelo hacerlo. Vamos a recordar que El Guardián llega aquí a Euskadi Digital todos los domingos, entre las 9 y las 10 de la noche. También lo puedes escuchar a Iñaki. Si el domingo te ha venido mal, pues ya sabemos, como siempre se sabe, que hay que preparar los libros, que el día siguiente es día de escuela, que hay que bañar a los niños, hay que hacer muchas cosas el domingo. Pues el lunes de 7 a 8, aquí le tienes en Euskadi Digital, poniéndote al día en seguridad.
Y a partir del martes, en formato podcast, la descarga directa del MP3, que aunque Google lo identifica como amenaza, pues tratamos de que sea muy sano, muy saludable escuchar esa hora semanal dedicada a la seguridad. Y si tienes cualquier duda referente al mundo de la seguridad, puedes contactar con El Guardián en la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net. También puedes visitar la página web elguardian.euskadigital.net, donde encontrarás información y acceso directo a diferentes secciones, además que la propia descarga del podcast a partir del martes.
Ya se empezó. ¿Y estás en el buzón de voz?
Buzón de voz.
¿Y cómo se te ocurre dar los datos de contacto y no contar con mi inestimable colaboración?
A ver.
Vamos a dar el correo electrónico.
Ya lo he dado, elguardian@euskadigital.
Bueno, pues me oí a alguien que no lo había apuntado, ya sabes, vas conduciendo y hay que apuntar la dirección. Que nadie lo haga, ¿eh? Conduciendo, que nadie apunte la dirección. Se la memoriza, hay que hacer ejercicio mental, hay que acordarse la dirección, elguardian@euskadigital.net. Buzón de voz.
94-483-2582.
Vamos a volver a hacer la prueba de la semana pasada. Recordarás que era eso de 94-483-2582.
Con el 34 por delante. Pero si llaman desde fuera de España.
Estás de soso, ni cantas, ni nada.
Es que tengo público.
Es que tienes público.
Soy un poco vergonzoso.
¿Y si eres vergonzoso?
Soy muy vergonzoso.
Madre mía, vamos a tener un ratón rojo. Porque ya, vamos, con eso que los gestos y guiñar y tal, es como un ratón.
¿Y qué tiene un ratón rojo?
Un ratón rojo de ordenador. Tú estás pensando en un bichejo de esos que corren y... Oye,
he visto que tienes un ratón que va cambiando de color.
Ah, sí, es verdad, sí. Que conste que no lo sabía, cuando lo compré no sabía que era tan friki.
Algún día tenemos que invitar a los oyentes para que vean cómo utilizas un ratón de colores.
Sí. Bueno, pues ya está todo dado, ¿no?
Sí.
El portal nos falta decir, ¿no?
El portal, lo había dicho,
ojo, el portal ese que hemos dicho que es malicioso y que puede dañar tu ordenador.
El portal de Enredando es www.enredando.net.
Ese no puede dañar nada. Ese de momento no daña nada.
El portal de Euskadi Digital es www.euskadigital.net. Y hay un acceso directo al Guardián. O si prefieres ir directamente a la página del Guardián, es elguardian.euskadigital.net. Y desde aquí ya damos la enhorabuena por el programa número 200 a partir ya de la próxima semana.
No esperaba menos de ti.
Y vamos a recordar que dentro de aproximadamente un mes quizás tengan la oportunidad los oyentes de vernos en vivo y en directo.
¡Ah! Vale, no, es que pensaba de vernos, has dicho de vernos, y claro, como llega el verano y tal, igual teníamos que salir todos en traje de baño, o sea que has dicho no.
Pues no sé si pasaremos mucho calor en Balmaseda y en Sopuerta o
En Sopuerta, no, en Sodupe.
Sodupe.
En Sodupe, nos verán en Sodupe, en Balmaseda como que va a ser muy pequeñito y no vamos a poder estar. Igual vale. Estamos de escapada, pero donde vamos a estar es en Sodupe y ya daremos todos los datos.
Localidades vizcaínas, Sodupe y Balmaseda, donde se va a celebrar...
Bueno, bien, vale, no hace falta que nos des aquí un recuerdo histórico, que turismo es en otro sitio.
Vale.
Ya, suficiente, que quien quiera que lo busquen... ¡No! no, en Yahoo, que lo busquen en Yahoo, en Google no.
Las encantaciones.
Iñaki, muchísimas gracias.
Un placer, hasta la próxima.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Por cierto, ya sé que nos hemos pasado de las dos horas de programa, pero Enredando quiere sacar todos los contenidos que teníamos hoy listos para esta edición 199 y no llegar con los deberes a medio hacer para la edición 200. Recuerda, déjanos tu mensaje con tu saludo en el 94-483-3010. La semana que viene llegamos al programa 200 y queremos tu saludo. 94-483-3010. O si quieres y lo prefieres, pues dejarnos un mensaje en el correo electrónico, pero que sea en voz, por favor.
oyentes@enredando.net.
Continuamos, sección de software libre, Miquel Carmona, Enredando XXL.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
New sound. Continuamos en la sintonía de Euskadi Digital como todas las semanas, con muchas secciones, todas ellas interesantes, y también hay un pequeño hueco, rinconcillo, aunque cada día pues tiene más relevancia, cada vez tiene más interés, cada día tiene más consultas en nuestro foro, que es el software libre GNU/Linux, que es lo que va a tratar los próximos minutos en compañía, como siempre, de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Miquel, por favor.
No, es que está...
Hola, Rafa, ¿qué tal?
Vale, Miquel, por favor. ¿Qué nos has traído, Miquel, por favor?
Miquel, por favor. Vamos a ver. Ya se te ha olvidado lo que hablamos la semana pasada. Como compruebo,
con
estupefacción.
Con estupefacción no. Yo recuerdo perfectamente que hablamos la semana pasada.
Sí, y no comentamos de qué íbamos a hablar esta semana.
Bueno, hablamos de muchas cosas. Son cosas siempre interesantes relacionadas con software libre. Pero por supuesto que sí.
¿Y de qué hablamos?
Pues hombre, hablamos de cosas realmente importantes, realmente fundamentales en torno al software libre.
Que no te acuerdas.
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar, Miquel? ¿Qué cosas dices?
Tenemos la segunda parte de consultas varias.
Claro,
varias consultas.
Claro, que estábamos en la consulta, que sí.
Como en el médico.
Como en el médico. Muy bien, que hay consultas.
Tenemos muchas consultas. Es más, dejé la semana pasada una consulta en el tintero, porque se me olvidó comentar.
Pues habrá quedado ahogada, vamos. Si les dejaba ahí con el metí en la tinta.
Manchada, sí.
Negra.
Porque, bueno, comenté al final las formas de contacto y se me olvidó comentar una forma de contacto por la que me llegó una consulta la semana pasada y no me dio tiempo a incluirla.
¿Paloma mensajera?
Me han echado una bronca.
¿Qué te lo dije en el oído?
Al oído, de viva voz.
Ah, de viva voz, también se puede hacer.
También se puede hacer consultas de viva voz. Sí, Isidro, de viva voz, me hizo una consulta.
Ya. No, espera.
Hola, Isidro, ¿qué tal?
Espera. Sí. O sea, de viva voz, ¿quieres decir que alguien que esté pues, en cualquier sitio puede decir, ¡ah, Miquel!
No, pero estaba al lado mío.
Ah,
es un requisito importante, sí, para poder realizar una consulta de viva voz y sí, que yo le entienda y le pueda responder.
Es que si no va a decir nuestros oyentes, dice, uy, pues mira, qué bien, no tengo ni coger el ordenador ni nada, salgo a la ventana y como el anuncio de Pachi.
Hay gente que no, que las consultas me las hace de viva voz, digo,
bien.
Esa la puedes mandar por el correo, nada, yo te la hago aquí, total. Si
estás... Pero es una faena que te lo hagan así, porque luego tienes que escribir, claro.
No, que va, yo tengo una memoria prodigiosa y me acuerdo perfectamente de qué iba la consulta esta.
Una memoria prodigiosa.
Sí.
¿Qué tomas para mantener tu memoria?
Unas pastillas buenísimas.
Se te han olvidado, ¿no?
Unas pastillas buenísimas, sí.
¿Y quién
sí.
se te ha olvidado el nombre, no?
Dime no marcas de coches.
Sí. Marcas de coches.
No te conté nunca el chiste ese,
no.
Es igual.
No. ¿No lo cuentas al final?
Si da tiempo.
Sí, no.
Y si me acuerdo.
Es propicio para horario infantil, ¿no?
Sí. Sin problemas.
Bueno, venga, vamos con la consulta de Isidro.
La consulta de Isidro era si podía ejecutar programas realizados para KDE dentro del escritorio de Genome. Tiene una Ubuntu instalada que lógicamente
al KDE, Genome y tengo KDE, sí, la respuesta sí.
La respuesta es sí. Y la pregunta que viene a continuación, ¿y por qué lo desaconsejan tanto en diferentes páginas que dicen que no es muy aconsejable, que tal? El motivo. Entonces, bueno, pues yo le expliqué, le di mi idea y parece que le convenció, le pareció interesante. que era acertado, que podía tener cierto, cierta
a ver,
cuéntame, razón.
Cuéntanos, y luego te has documentado.
Sí, no, no, me documenté en el momento y se la di.
Ah, bien.
Bueno, pues como... No sé si sabrás, pero bueno, si no te lo comento, y también para nuestros oyentes, uh-huh. KDE está basado en unas librerías gráficas, que son las librerías Qt, uh-huh. y sin embargo Genome está basado en las librerías gráficas, para hacer los gráficos utiliza unas librerías creadas originalmente para el programa GIMP, el programa de retoque uh-huh. fotográfico y de diseño gráfico y tal, uh-huh. el programa GIMP, que son las librerías GTK.
Ah, GTK y Qt.
Y Qt, efectivamente. Entonces, ya. Si tú tienes un programa diseñado para KDE o dentro del proyecto KDE, uh-huh. las librerías gráficas que va a utilizar ese programa son las librerías Qt, uh-huh. normalmente. Uh-huh. Entonces, si tú tienes tu escritorio Genome y utilizas uh-huh. programas hechos para Genome, los elementos gráficos que tengan van a tirar, digamos, van a acceder a las librerías propias de Genome que ya están cargadas en el sistema. Con lo cual, pues el uso de memoria va a ser el propio programa que...
Ya, yeah. ¿Quieres decir que si utilizas las programa, dos, tienes que cargar la memoria con dos
con
tipos
las,
de librerías?
Con las otras librerías, que son las Qt.
Ah, pues mira, no lo sabía.
Yo lo he leído en varios sitios y, bueno, es una noticia que... Uh-huh. El comentario que he escuchado en varias ocasiones respecto a tener ejecutar diferentes programas, bueno,
sí,
todo que, depende de la potencia de la máquina que
sí que
tengas,
tiene la pega del consumo, pero o sea del consumo de memoria, de recursos de la máquina, pero ¿está la posibilidad?
Sí,
claro, eso es lo que quiero decir,
pero
que...
es el motivo por lo que no aconsejan diferentes personas, diferentes expertos dentro de la comunidad que se ejecuten programas en KDE desde Genome y viceversa. Pero bueno, si tú tienes una máquina que tiene memoria suficiente, tiene capacidad de sobra, pues tampoco vas a notar una gran diferencia. Ana, uh-huh. si andas un poquito justo, pues puedes notar cierta diferencia de velocidad que digas, vaya, pues parece que esto va más lento con esta aplicación que con esta otra. ¿Y por qué? ¿Cuál puede ser el motivo? Pues este puede ser uno de los motivos. Uh-huh. Y esa es la consulta que me la he incluido porque... Primero, porque me ha amenazado físicamente. No, no es broma, porque es muy 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 pacífico y no amenaza. Uh-huh. Mi amigo Isidro. Y
aparte por eso has venido hoy sin un brazo, ¿no?
No, tengo los dos brazos perfectamente. Uh-huh. Pero bueno, uh-huh. Y aparte de eso, pues que me ha parecido muy interesante pues para todos los oyentes.
No, desde luego que es muy interesante. Y es que muchas de las cosas que se os pasan por la cabeza... pues son interesantes para poder comentar y siempre aprendemos algo. Fíjate, uh-huh. esto de las librerías... Yo sí que lo había oído... pero no sabía el porqué. Así que sí que me has dado una respuesta bastante convincente.
¿Te ha convencido también a ti?
Sí, además las dos librerías me sonaban. O sea que las dos sí que me son conocidas. Lo que no sabía es que estaban relacionadas a uno de los dos escritores.
Sí, están relacionadas más o menos. Uh-huh. Y luego el tema de la licencia. No sé si...
No, ¿qué?
Pues que las librerías Qt tienen unas licencias... Una licencia que no es licencia GPL, es una licencia libre hasta cierto punto, pero que no es compatible con la GPL, con la licencia GPL. Entonces,
las Qt, las de KDE.
Sí, las de KDE. Ese es uh-huh. uno de los motivos porque dicen que KDE no es libre del todo. Que sí es libre, pero es libre de otra manera, porque es un problema de compatibilidad entre licencias. No estoy muy seguro en qué consiste la licencia de las librerías Qt, pero vamos, que lo que comentan de...
Y GTK no tiene esos problemas, ¿no?
GTK tiene una librería...
Es que GPL.
No sé si es GPL o no, pero en todo caso es compatible con la licencia de GPL. Por eso uno de los motivos por los que en Debian recomiendan Genome y que utiliza las librerías GTK, y en otras distribuciones pues recomiendan más el uso de Genome.
Bueno, pues hemos aprendido mucho de esta consulta.
Sí, yo creo que es una consulta muy interesante y por eso la he incluido aquí.
Isidro, vuelve a hacer preguntas de esas y sobre todo dáselas al oído a Miquel y chillando.
Lo que le recomendaría es que las haga por escrito.
Sí, porque así no tienes que...
Porque
que
si no, es que para mí es mucho más trabajo, claro, eso, pero bueno, claro.
Bien.
De cualquier manera se las intentaremos responder.
Vamos con más consultas.
Bueno, nos volvemos al medio escrito, uh-huh. nos vamos en este caso al foro, uh-huh. tenemos una consulta de ¿quién es esta consulta? De Aitiva. Uh-huh. Habla de cambio de tamaño en imágenes y salvapantallas con imágenes. Uh-huh. Dice, tengo una Ubuntu 6.10 instalada uh-huh. y me gustaría saber si saben de algún programa para cambiar las dimensiones con entorno gráfico. Aquí da una pista.
¿La resolución?
Sí, resolución, dimensiones, incluso de formato.
¿Qué? ¿Cómo de formato? ¿Será cambiar la resolución de la pantalla?
No, está hablando de imágenes. Cambiar tamaño de imágenes.
Cambiar el... A ver, es que me he perdido.
Ficheros de imagen. Son ficheros de imagen,
sí.
Para cambiarlos de tamaño o de...
Hacer un resize, cambiar el tamaño.
O tamaño, o cambiarles, incluso puedes cambiarles también de extensión. Cuando pones es un tipo PNG, pues cambiarles a un JPG o...
¿Y qué tiene que ver lo primero que has dicho? ¿Qué es lo primero que has dicho? ¿Es que has dicho algo del escritorio que...?
No, es que quiere también poner un salvapantallas con las imágenes que él quiere.
Ah, vale. O sea, quiere hacer un salvacán.
Y quiere hacerlo con un programa para que cambie las imágenes, pero que funcione desde el entorno gráfico. Dice que hasta ahora utilizaba Convert, pero que le resultaba muy costoso cuando tiene más de 30 imágenes. Da una buena pista, porque yo no conocía esta utilidad, y buscando en internet parece que no hay nada mejor.
El
Convert, este programa.
Uh-huh.
Aparte, pues quería poner en Genome como salvapantallas las imágenes favoritas, mis imágenes favoritas, y para eso hay uno en Genome, que un salvapantallas llamado carpeta imágenes, pero que quiere que alguien le pueda decir con dónde hay que meter las imágenes para que aparezcan en salvapantallas.
Uh-huh.
Y para financiar, quiere saber si es verdad que con Telefónica hay la posibilidad de no tener que pagar el teléfono si quieres tener ADSL. ¿A alguien le suena esto o lo he soñado?
Oye, esa pregunta no es muy software libre, ¿eh?
No, pero bueno, como está todo en el mismo mensaje,
ya.
No va a dejar una parte fuera, ¿no?
Ya.
Bueno, yo le he contestado en el foro.
Bien.
Y bueno, le digo que tal como comenta, pues no he conseguido ningún otro programa para poder convertir o cambiar el tamaño de varias imágenes de forma sencilla, distinto del Convert, que es del proyecto Image Magic, terminado en K.
Es que era el que te iba a hablar, justo
Convert.
Estaba
es
ya listo.
Es una de las partes dentro de
Image Magic. Estaba ya a punto para decirte el Image Magic.
Pues el Convert es una parte del Image Magic. Terminado en K.
Es muy buena herramienta, ¿eh? Muy
C.
buena.
O sea, termina en C y luego K. Magic, C y luego K.
Sí.
Para poder trabajar con varias imágenes, la forma de que recomiendan en varias páginas que he consultado, pues es el uso de algún script que automatice el proceso. Además, es bastantes ejemplos. Hay varios, por ejemplo, disponibles por internet. Solo hay que buscar un poco. En la página web del proyecto de Image Magic, puedes encontrar pues algunos. Se va a dar la página web del proyecto, que es www.imagemagic.org. La va a deletrear porque es un poco complicada.
I-M-A-G-E
y latina, M-A-G-E, M-A-G y latina, C-K.
Uh-huh.
Image Magic y luego la K al final. .org.
Uh-huh.
Para poder poner tus imágenes como salvapantallas, hay que pulsar en la etiqueta de opciones avanzadas, dentro de las opciones de salvapantallas de Genome.
Uh-huh.
Y después seleccionar un botón, una etiqueta que pone seleccionar imagen al azar, y en el campo que presenta hay que incluir la ruta de acceso al directorio donde están las imágenes que quieres que te presente como salvapantallas.
Uh-huh.
En una dirección que le he dado en el foro, que es muy larga, no lo voy a decir, es una página de Sun, de Sun, de documentos, sería docsun.com y luego un directorio muy largo, y está dentro de... Ya veo que te interesa mucho esta dirección.
Sí,
entonces, pues, cualquiera que quiera puede leerla, pues puede ir al foro y ahí tiene la dirección. Es que es muy larga para la radio.
Uh-huh.
Y en Canal Enredando ya la ha puesto, así que tiene que estar ahí.
Uh-huh.
Pues ahí puede encontrar más información sobre la configuración de salvapantallas en Genome.
Uh-huh.
Y bueno, respecto a la última cosa, que es la de la posibilidad de no pagar el teléfono si quieres tener ADSL, lo que yo creo que ha oído es que si no tienes teléfono y pides ADSL o Imagenio, lo que llaman dúos o el trío, el alta de la línea es gratuita, pero las cuotas mensuales creo que no dice nada.
Oye, que se oía el otro día Iñaki a ti hablar de dúos y tríos, ¿qué tal andáis?
¿Tú sabes lo que es el dúo y lo que es el trío?
Sí, pero no lo vamos a contar, ¿eh?
No lo contamos.
No lo contamos, que como digo, estamos en horario infantil. Quita.
Me imaginaba.
Bien.
Y bueno, espero que la respuesta pues les sirva de ayuda. Le mando un saludo desde aquí. Y si tiene alguna duda pues respecto a lo que le he dicho, que no le ha quedado muy claro y tal, pues ahí está el foro y podemos... Y si alguien pues quiere añadir algo, también está el foro ahí disponible para quien quiera comentar algo más.
Sí, sí, es una herramienta más muy útil. Se utilizan muchísimas galerías de estas que hay, ¿sabes? Para poner fotos en internet, para hacer álbumes de fotos. Y ImageMagick es una herramienta fundamental para estos álbumes.
Permite conexión con CGI y tal, para hacer cosas. Sí, entonces, está recomienda mucho para hacer, pues eso, galerías de por página web. Correcto. Poner, por ejemplo, fotos en pequeñito, lo que llaman
los thumbnails,
que son imágenes en pequeñito, para que los entendamos todos, y de una manera muy sencilla, pues al ser un el comando Comer en concreto, que se puede ejecutar desde línea de comando, no hay que pulsar con el ratón en opciones, tú te haces, automatizas un proceso, pues indicando el fichero origen, el fichero destino,
el tamaño, ¿no?
Y una serie de parámetros, pues diferentes parámetros, depende de lo que quieres hacer, y te da el resultado, pues vale, sin tener que pulsar en nada. Por eso tiene la posibilidad de automatizarlo, pues, mediante ficheros de script.
Bueno, pues ya tenemos más información. ¿Tendremos hueco para una tercera consulta, Ayla?
Pues yo creo que sí, hay una tercera consulta y una cuarta, pero bueno, bien, si no hay tiempo de una tercera, pues la...
Vamos con la tercera.
¿Qué hacer con este ordenador? Paréntesis, distro, cierra paréntesis. Este es el título de la consulta.
¿Qué hacer con este ordenador? Sí.
Guiller nos manda esta consulta.
A ver, ¿cuál es la consulta de Guiller?
Dice, buenas, tengo un Pentium 2 a 233 con 32 megas de RAM, bueno, con 32 de RAM, una gráfica de 64 megas.
No,
bueno,
sigas. ¿Cómo? O sea, con 32 megas de RAM y una gráfica de 64 megas. O sea, tiene más memoria en la tarjeta gráfica que en el ordenador.
Sí.
Toma ya.
Eso es, efectivamente.
Toma ya.
Bueno, lo tengo ahí en el camarote muerto de risa. Y mi intención
directamente
es
que lo estoy dejando, porque vamos,
usarlo como ordenador para ver páginas web, usarlo también para comunicarme con programas del estilo Copete o Game, pero no sé, programas de mensajería instantánea. Eso es un añadido mío. No sé si será suficiente máquina y no sé si hay alguna distro que haga que el ordenador vaya en condiciones. Ahora que en mi otro ordenador que he pasado a Ubuntu y la experiencia es excepcional. Había probado distros como Mandriva y SUSE, pero de lo que he probado me quedo con Ubuntu. Un saludo y espero que me contestéis en antena. Máquinas, en antena máquinas. ¿Qué es una antena máquinas?
Nada, o sea, yo creo que nos está llamando máquinas.
Bueno.
Pues no, máquina Miquel, ¿eh?
Máquina.
Vamos. Sí, no. Estamos en horario infantil. Bueno. Pues yo no sé, con 32 megas de RAM y 64 megas en la tarjeta gráfica, que cuando menos es curioso tener más memoria en la tarjeta gráfica que en el ordenador. Pero ¿hay alguna distro que funcione con esos requisitos?
Hay algo, no hay mucho. Lo del 386 ya hablamos en más de una ocasión, lo de que Linux se puede instalar en el 386, ya lo matizamos.
Os he contado yo que tengo un amigo que siempre me machaca con eso,
que tiene un 386, a ver si se instala.
Y cada vez que aparezco por ahí me dice, hombre, ¿no decís que esto se instala con esta memoria y tal? Toma, aquí tienes uno. Y yo, ¡ah!
Bueno, pues le he contestado en el foro, de cualquiera que pueda conectarse el foro, pues tiene ahí la respuesta.
Sí.
Bueno, hace algunas semanas pues ya hablamos de esto en la radio, de comentado, a causa de un mensaje colocado en este mismo foro, en el foro de www.rando.net, foro de software libre GNU Linux, y en el tema aconsejar una distro mini, pues hubo una serie de mensajes que comentamos aquí en la radio sobre precisamente esto, y bueno, le doy el enlace para que pueda acceder directamente al contenido de ese hilo que hablamos de él, y bueno, ahí hablamos de Vector Linux y alguna distribución más, y bueno, y buscando algo más de información sobre esto, pues hay una página muy interesante en la Wikipedia que habla de esto precisamente, que la dirección es es.wikipedia.org/wiki/minidistribuciones todo junto, y habla precisamente de minidistribuciones de GNU Linux. Y bueno, dentro de esta página lo que más me ha llamado la atención son los proyectos Mulinus y Microlinus, que puede encontrar pues en las siguientes direcciones: mulinus.sunsite.dk para el proyecto de Mulinus, y www.compunauta.com/ulinus, o sea, sería ulinux, Ulinus, para el proyecto Microlinus. Y además de una dirección también de dentro de esta página, que sería dentro de ulinux.setup.html, para poder ver documentación, pues tutoriales, manuales de este último, de MicroLinux. Y bueno, espero que esta que les sirva de ayuda. Y estas direcciones, pues aparte de canal Enredando, pues están en el propio foro.
Muy bien.
Disponibles en este mensaje y cualquiera puede ver esta
información. Pues sí, que es una experiencia. Yo comprendo, ¿no?
La página de MicroLinux y la de documentación está en castellano. Y sin embargo, la de MuLinux es una página en inglés.
Comprendo que siempre nos da rabia, porque tenemos siempre equipos viejos, viejos, que no se nos ofendan, que igual se enfadan. Equipos ya antiguos que están almacenados.
Sí, las carracas.
Bueno, y esto servirá para algo, aunque solo sea para el programa de mensajería instantánea o para cualquier cosa, bueno. Pero muchas veces, pues no sé, el rendimiento que te dan esas máquinas y tal, pues... Ojo, que era lo que se usaba hace nada, pero claro, con esas máquinas que había, pues MS-DOS, un Windows muy sencillito...
Windows 95.
Windows... sí, 95 o tal.
Windows 98.
No, 98 ya... Eso yo creo...
32, sí.
Con 32, sí.
Sí, yo creo que sí.
No sé. Ya es que no me acuerdo, ya ni me acuerdo qué memoria llevaba todo aquello.
Hombre, 2000 XP y eso.
No, eso está claro que no.
Eso no.
Bueno, pues vamos a continuar. Vamos a ir a por la última y así dejamos todas las consultas por lo menos zanjadas.
Sí. Venga, vamos por la última.
Vamos.
Un poco larga, pero bueno.
Venga, pues empieza.
Vamos allá. Amarok sí que es WOW.
Wow.
Me suena esa expresión, me suena de Jim.
Es que sabes por qué lo dice, ¿no?
Sí, por Windows. Algo que tiene que ver con el ojo.
Eso, con Vista.
Eso.
Hay que decirlo con Vista.
Eso.
Porque la campaña de comunicación de Windows Vista en Microsoft ha llevado ese eslogan, el wow, Windows Vista es wow.
Ah, por eso lo decía, ¿eh?
Claro.
Wow, nada más wow.
Claro,
solo wow,
es,
¿no?
Es que es la palabra. Y por eso decía Jim que únicamente es wow, porque no tiene otra cosa, solamente que es wow, pues sí.
Por eso es la campaña, porque no hay más.
No hay más, ¿no?
Bueno,
¿qué nos cuentan?
A ver, el nombre.
Como se está demostrando, que no estamos hablando por hablar, ¿eh? Que Windows Vista va con una calma, buah, hasta que se llegue a implantar ya verás.
Pero vamos a ver, si se está hablando de la nueva versión ya, y a Microsoft le está fastidiando bastante, por cierto, porque lo que quieren es vender el que tiene.
Hay Vista, quieren vender Vista y se está hablando del Viena, del nombre del salchicha que decimos nosotros. Pues sí, pero eso llegará todavía dentro,
va a haber un Windows salchicha dentro de...
Un Windows salchicha, sí.
Vaya hombre. Bueno, esto es un mensaje de Yai C. Kubuntu. ¿Cómo se pronuncia esto?
A ver, trepa acá,
¿Cómo se pronuncia esto?
Yai C. Kubuntu.
Yai C. Kubuntu. Bueno, pues eso. Yai C. Kubuntu. Con Z es, ¿no? Con
sí, no, si lo hacen aposta nuestros oyentes. Lo hacen aposta para ver si nos tragamos la lengua.
Ante todo, presentarme.
Bien, con el nombre suficiente. Y estás presentado.
Este es mi primer mensaje en el foro y soy usuario de Kubuntu Linux. Como ya he terminado todos los exámenes...
Diga Ubuntu, yo creo que es más así. Kubuntu suena muy raro.
Bueno, Kubuntu sí. Linux. Como he terminado todos los exámenes, me he tomado la mañana semilibre.
Un momento, ¿qué tal han ido las notas, eh? Porque claro, han acabado los exámenes y a ver qué tal ha ido los resultados.
Bien. No dice nada de las notas.
Bueno, sigue, continúa.
No habla de las notas.
Eso es que ha pincado todas. Sigue.
Pues espero que no. Dice que se ha tomado la mañana semilibre para descubrir...
Es que siempre estamos igual. Cuando te sale bien el examen y cuando vas bien, pues joder, pues me ha salido el examen más esto, más orgulloso. Pero cuando te sale mal, agachar la cabeza. Es que ni lo nombres, examen, ¿qué examen?
Eso, que me he tomado la mañana semilibre para tratar de descubrir algo interesante.
A ver.
Y cuando iba a poner música, he pensado usar Amarok.
Amarok. No sé cómo se pronuncia, pero si es Amarok.
Amarok. Bueno, en vez de XMMS. Y la verdad debería haberlo hecho antes. Es el mejor reproductor que he visto nunca. Supongo que muchos lo usáis, pero los que no lo uséis, probarlo media orilla. Te busca las letras de las canciones y te las muestra en la interfaz. También las carátulas de los CDs, puedo seguir la radio fácilmente. Por cierto, si quieres meter algunas emisoras, como por ejemplo Radio Carca, pues aquí puedes mirar cómo, en una dirección. Se pueden hacer más cosas, como poner los favoritos en una página de internet automáticamente que te diga las recomendaciones de otros usuarios que escuchen música parecida. Por otra parte, gestionar tus dispositivos de audio portátiles tipo iPod o MP3 del pelotazo. del pelotazo. Yo tengo con gran facilidad. Esta última frase no la entiendo muy bien.
Bueno, pero bueno, continúa.
Bueno, ya no me extiendo más, pero si alguien no lo ha probado, que le eche un vistacillo. No sé si se ha hablado de ello en el programa, porque llevo poco tiempo siguiéndolo, pero me gusta mucho, así que ahí me recomendación. Y si lo decís en Enredando, decid también que seguro que estaría muy bien un programa sobre el software libre, que seguro que tenéis mucho más cosas que contarnos.
De hablar de Amaro.
Dice, aparte de eso, de hablar de Amaro, dice que estaría muy bien un programa específico sobre software libre. Dentro de la
de Euskadi Digital.
Eso dice. Que seguro que tenéis muchas más cosas que contarnos.
Las risas no hace falta que las leas. También lees hasta las risas.
Yo leo la risa porque la pone. Si la pone, yo la leo.
Bueno, y ahí sí que Ubuntu.
Un saludo desde Córdoba.
Desde Córdoba. Pues un saludo también para ti, Yaisika Ubuntu. Pues sí, Amarok, yo sí que lo he utilizado desde hace ya tiempo, y las últimas versiones soportan podcasting, soportan radios en internet, soportan evidentemente ficheros MP3, OGG, soporta eso que ha citado de las letras, que yo sí que lo he probado, no mucho, porque ahora vendremos con el cachondeo de que mi ordenador no tiene tarjeta de sonido, o sea, no quiero volverlo a tocar el asunto de que no funciona la tarjeta de sonido. Exactamente, o sea, por favor, eso pasémoslo por encima. Entonces, pues sí, lo he utilizado en otros ordenadores que funciona la tarjeta de sonido. Y sí, es un programa muy completo. Y esta última versión, pues coincido con Jessica Ubuntu, que está muy completo y tiene un montón de opciones. Cuéntanos, Miquel.
Bueno, pues eso, comentaba que le he contestado en el foro, pues que me ha parecido muy interesante lo que comenta de Amaro, que efectivamente es un magnífico reproductor multimedia con multitud de funcionalidades, y yo también lo he probado y va muy bien, va de maravilla. Además, según las noticias que hay en diferentes foros o páginas en internet, blogs incluso, pues los desarrolladores pues están trabajando en incluir ahora una nueva versión con nuevas opciones y que estará disponible en poco tiempo. Y bueno, también me ha contestado esta respuesta que le he mandado yo.
Eso, he hecho un traguillo de agua.
Ay, es que ya se me va quedando la voz ya fuera de juego. Y contesta, bueno, la verdad es que espera ansioso las nuevas funcionalidades que incorpore la nueva versión, pero que no se le ocurren qué más cosas pueden incluir. A mí sí se me ocurren unas cuantas, pero bueno.
Sí, siempre pasa lo mismo, porque te dicen, piensa a ver qué más le puedes hacer, y dices, pues es que no se me ocurre. Y luego resulta que llega la nueva versión y dices, ¡ay, wow, mira que han puesto esto súper útil! Esto tal. Claro, siempre
aunque
hay alguien que
se ocurre. Aunque me gustaría que mejorase lo que es la gestión de dispositivos externos y tal. Y otra vez pone otro jeje aquí al final. Antes era jaja y ahora es jeje. Y efectivamente... es una de las cosas que
yo creo que deberá mejorarse, pues porque ya hoy en día reproductores MP3 de la marca que sea hay a porrillo. También los iPods, que ya estuvimos hablando hace muy poco de programas para poder conectar el iPod a Linux.
GNU
Linux. No me he escuchado.
Sí, te he escuchado, pero he hecho como que no te oía.
Vale. y bueno, pues realmente sí que está bien el que quien fabrica estos softwares, por decirlo así. Que lo de fabricar para el software a mí me suena muy raro.
Programadores.
Pero yo creo que lo entendemos todos perfectamente.
El mensaje sigue, dice, ahora mismo estoy investigando otros escritorios como en Lightmain, Windowmaker, Flubox, etcétera. Flubox. ¿Sería Flubox el que comentabais antes de
Flubox? No sé,
etcétera. Estoy entretenido en usarlos, y cuando me pongo a programar uso estos porque me parecen más simples y rápidos. Cuando me pongo a ver páginas web y muchas cosas más, utilizo KDE. Me gustaría que algún día en el programa se hablara de profundidad de los diferentes escritorios.
Ya se hizo hace un montón de programas, ya estuvimos hablando de todos KDE, los escritorios habidos por haber, y si no me equivoco mal estaba en Nico Astorquiza en aquella época.
Tiene una propuesta que dice que es un debatig que es sobre KDE y Genome.
¿Debatik y Genome?
Sí, no, KDE y Genome. Un Debatik.
Genome. Que Debatik no es un escritorio de Windows, efectivamente. Es un programa de KDE.
Y finaliza con un ja, 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 seguro que daría mucho juego. Un saludo.
KDE versus Genome.
Es su propuesta. Yo te la dejo aquí y tú te la piensas.
Pues toma nota, porque no se me había ocurrido y no es mala idea, ¿eh?
No es mala idea, ¿verdad?
Así pues que gracias por la idea.
¿De quién es la idea? Es de...
Yaisika Ubuntu.
Eso, Yaisika
Ubuntu. Si no me lo tienes que... Siempre me quedo con el nombre. Parecía difícil, pero no es tan difícil.
Bien. Bueno, y vamos a dar un poquito más de información.
Venga, vamos a hablar un poco de Amarok, ¿no?
Vamos a hablar un poquito de Amarok. Hay una página muy interesante en la Wikipedia que habla sobre él. Está en es.wikipedia.org/wiki Amarok, que es, voy a deletrearlo, A-M-A-R-O-K. Y bueno, es un reproductor de audio pues para sistemas compatibles con Unix como GNU Linux o FreeBSD. Y no forma parte oficial del proyecto KDE, aunque puede encontrarse alojado en el sitio de KDE, que es la dirección es, oficial del, del proyecto es amarok.kde.org. Es parte de, del extrayer de KDE, que serían las aplicaciones externas. Y es más que un simple reproductor de audio, pues soporta pues de forma directa varios servicios de internet y opciones especializadas para los melómanos que tienen grandes colecciones de música. Aún así resulta fácil de usar y en el equipo pues trabaja, utiliza mucho la, el equipo, trabaja mucho en la usabilidad de los menús.
Usabilidad.
Otra, usabilidad de los menús, otra vez aquí tenemos menús y las opciones. El nombre de Amarok viene del álbum Amarok de Mike Caulfield, la palabra Amarok o Amarok con K al final, que significa lobo en Inuit. Es el idioma de los, esquimal, de los esquimales. O sea que viene desde el lobo. Por cierto, el logotipo
es un lobo, efectivamente.
Efectivamente, es un redondelito en la que se ve una cabeza de lobo aullando.
Uy, eso sí que es verdad. Y sí que lo tengo que decir, lo hemos comentado en esta sección en varias ocasiones. Y es que por lo menos los creadores de software libre, pues siempre le echan bastante imaginación a la hora de buscar nombres y buscan nombres divertidos, no cosas, pues no sé, más comerciales, por decir así.
Sí, siempre,
sino que siempre le, tiene su ingenio a todo.
Salvo aquel que busca un nombre más raro que vamos, que no hay quien lo entienda y dice, ala, me quedo aquí tan ancho y dejo el nombre este rarísimo, que también lo hay. Y dices, pues esto es impronunciable, pues nada, ahí, ahí le ponen ese nombre y ya está, y se queda tan a gusto.
Bien.
Vamos a volver a repetir la dirección por si no ha quedado muy claro, la de la Wikipedia.
Vamos.
Es una información en castellano que está muy bien. es.wikipedia.org/wiki/Amarok o Amarok terminado en K.
Bien.
Y bueno, yo
¿ya está?
No tengo más
nada más que añadir, como el tomate frito, ¿no? Pues vamos a recordar que esta sección llega hasta aquí gracias al club, la asociación en Vizcaya de Linux, que está en la dirección.
Está en la dirección www.glv.biz.
Para participar en esta sección puedes enviar un correo electrónico. La dirección es la siguiente:
sl@enredando.net. Pues SL de software libre.
También puedes participar a través del buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Y si lo prefieres, puedes hacer como Jessica Ubuntu y como muchas personas a través del foro de Enredando.
Está en la dirección www.enredando.net. En el menú principal, la opción foro, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux.
Bueno, pues ahí están todos los datos, ya tenemos todo bien anotado. La semana que viene volverá Miquel con más cosas. ¿De qué nos vas a hablar la semana que viene?
La semana que viene, pues igual tengo alguna consulta más de estas de vía voz, que es la tercera, la otra forma de contacto. Pero vamos, que no lo sé tampoco.
Y que tampoco nos lo vas a desvelar, ¿no?
No, tampoco, no, porque si, todavía no me las he hecho en las consultas esas, así que no.
Muchísimas gracias, Miquel.
Muy bien, hasta luego.
¿Seguís vivos? ¿Os habéis dormido? Bueno, desde luego que hoy tenemos un enredando especialmente largo, ¿no? Ya con esto ponemos el punto y final merecido, desde luego que sí. Muchísimas gracias por estas 2 horas y media que habéis estado con nosotros compartiendo toda la actualidad del mundo de la tecnología, toda la información, todo lo que teníamos para contaros. Seguro que algo se nos ha quedado en el tintero, como por ejemplo los juegos, pero la semana que viene tendremos una nueva ocasión. Además será la edición 200 con novedades, con sorpresas que las tendrás que descubrir tú, porque yo no te las pienso contar. Ya sabes, agradeceremos tu mensaje en el buzón de voz de Enredando 94-483-3010, simplemente con que nos envíes un saludo desde donde nos llamas, nos dices, oye, que os saludo desde aquí, que os escucho todas las semanas, felicidades por el 200, simplemente con eso, y estaremos muy agradecidos. Nosotros nos vamos la semana que viene, novedades aquí en la sintonía de Euskadi Digital, novedades en Enredando, así que no los perdáis. La semana sigue en enredando.net, nos escuchamos, oyentes@enredando.net, es el buzón de correo electrónico, la dirección de correo electrónico, el buzón de voz, ya os lo he comentado, la página web enredando.net, y si queréis más, pues ahí nos encontramos. Muchísimas gracias, es Eskerrik Asko, y hasta dentro 7 días, agur, hasta el 200.